A media luz, con Ayanta Barili.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8. Segundo.
Todo a media luz, bueno, todo, casi todo, ¿no? Buenas noches. Hoy en El Cine que Viene con Andrés Arconada repasamos los estrenos de la semana, como por ejemplo Aves de Presa. Y como cada jueves os traemos nuestra agenda cultural con algunos de los eventos que podréis disfrutar durante los próximos días. La Sala Fundación Mafre Recoletos de Madrid presenta la exposición Rodin Giacometti. Os hablaremos de esta exposición y de muchas cosas más. Ya para terminar nuestra sextulia, como siempre, como cada final de programa, eso de las 2:30 de la mañana. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? We'll have a step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, cause you're a happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out, a world without the peace, face a bit of the truth, the truth.
noches, Andresón.
Muy buenas.
Bueno, comenzamos. ¿Qué tenemos hoy? ¿Los Oscars?
Tenemos los
Dios
Oscar,
mío.
Pero antes
acabamos
de...
con los Goya y empezamos con
ya
los Oscars.
Ya, son los grandes premios. Ya,
claro, claro.
Ya decimos
claro.
Adiós. Bueno, faltan
que son
los programas.
El 25...
No, son este domingo a lunes.
Este domingo...
A lunes, madrugada y domingo
vale,
a lunes.
Perfecto.
Que, bueno, esta semana vino marcada porque el martes perdíamos a un gran director, a José Luis... no, se me ha ido el nombre. Bueno, le amanece que no es poco, José Luis Cuerda.
José Luis Cuerda.
Sí, moría a los 72 años, ya llevaba enfermo bastante tiempo. Pero bueno, hizo una de las películas míticas del cine español, que se amanece que no es poco, y un largo recorrido. Era un hombre divertido, pero hosco al mismo tiempo. Era un gran cineasta, un cineasta de historias con un humor... bastante surrealista, las cosas como son, pero que le funcionaba y que en más de una ocasión tuvo el favor del público y casi siempre de la crítica.
A mí me pareció siempre un poco heredero de Berlanga, ¿no? ¿Tenía algún
sí,
punto en ese surrealismo?
Sí, porque además trabajó con Azcona en muchos momentos.
Y yo recuerdo, fíjate, tengo un recuerdo de él increíble, hace mil años, Andrés, que me llamó para hacer una prueba para esa película que luego fue La Marrana, se llamaba,
La
me
Marrana,
parece.
Sí, con Alfredo Landa.
Sí, y entonces, bueno, ahí había un personaje femenino joven que luego hizo Cayetana Guillén, si no me equivoco, y entonces me llamó para hacer una prueba, que en realidad las pruebas que él hacía eran más conversaciones que pruebas, porque era todo un, y entonces yo acababa de dar a luz a mi primer hijo, y tenía 23 años, y entonces fue una conversación tan larga,
exhaustivo.
Porque fueron horas, yo me lo pasé muy bien, pero fueron horas que yo estaba dando de mamar
al bebé.
Mi niño, y yo estaba todo el rato pensando, Dios mío, este se me está muriendo de hambre en casa. Y además sentía los pechos, porque claro, los pechos se van hinchando,
llenos
de leche, y me fui de ahí completamente dolorida. Llegué a casa en busca del niño para aliviar mis la cantidad de leche que tenía, y sí, fue una tarde muy hermosa, sí.
Pues mira, ese es el recuerdo que te llevas, el de tantos otros que están ahí, sus películas se han reeditado en su mayoría recientemente, con lo cual podéis acercaros sobre todo a Amanece,
que no es poco.
Que no es poco, su continuación y la última que hizo también muy, muy coral y que la estrenaba el año pasado. Bueno, pues es verdad que hay que dar paso a los Oscars, los grandes premios cinematográficos del mundo mundial. En esta ocasión, tres españoles. Hay que decir que tanto Antonio Banderas, que ya es un hito, que hablando en castellano esté nominado al Oscar como mejor actor, película de habla inglesa, de habla no inglesa, estará pues nada más y nada menos que nuestro compatriota Pedro Almodóvar. Y atención a Klaus, que es la película de animación que se ha colado también entre las cinco de animación, y que en los pasados BAFTA pudo con Toy Story y con todas. En los BAFTA que se celebraban el domingo pasado se llevó el premio a la mejor película, el BAFTA a la mejor película de nominación. Y los BAFTA también sirven muy de orientación a lo que puede pasar en la madrugada. Los Oscar en la madrugada
en los Oscar,
de domingo a lunes, porque la película pues se la llevó. Bueno, también esto es lógico, porque las favoritas son Érase una vez en Hollywood y 1917. Sam Mendes es un director inglés, por lo tanto se llevó el premio a la mejor película. El mejor director fue también Sam Mendes por 1917. La mejor actriz, como va a ser los Oscars, con toda duda, no sé que haya alguna sorpresa, va a ser para Renée Zellweger por Judy. El mejor actor ha sido Joaquín Phoenix, que también se largó un discurso poniendo a parir, no me acuerdo ya qué, porque siempre se pone a parir a alguien.
Bueno, es así.
Sí, yo creo que hay más de pose que de verdad, pero bueno, está ahí. Y poco más, es decir, que más o menos los tiros van por ahí. Bueno, mejor actor de reparto también fue para Brad Pitt y Laura Dern, que se llevó a Historia de un matrimonio, la mejor actriz secundaria. O sea que los Oscars pueden jugar a eso a Tarantino. Decir que el mejor guión, en contra de lo previsto, estaba tu película favorita del año, Parásitos, y Parásitos quitó el guión a todas las películas. O sea, era una de Hollywood, en 1917, todas, y se lo llevó ella. Con eso te digo todo. te digo cómo está el panorama artístico. Así que Parásitos también se llevó el BAFTA, la mejor película de habla no inglesa, que también se lo quitó Almodóvar, que era otra de las favoritas porque a los ingleses les gusta mucho. Pero Parásitos está siendo un fenómeno imparable entre la crítica.
¿Es un y parásito? Los...
Es un parásito en sí mismo que se les ha metido en la sangre y ellos votan. Aparte, yo creo que muchos no la han visto, simplemente la votan por inercia. Es que estoy convencido.
Se ha puesto de moda y todo el mundo dice puesto... que es una maravilla.
Y se ha puesto de moda, sí, pero que estoy convencido que en el apartado de habla no inglesa vale, pero que ya guión y todo. O sea, a mí me huele de que hay que llevar, se tiene que llevar premios y se los están dando. ¿Sabes cómo? Bueno, le viene muy bien a este hombre que no sabe inglés, que en los BAFTA lo demostró. Tiene que haber una traductora que le diga todo y que le ha venido Dios a ver. No sé lo que hará en la próxima película, pero seguro que hará otra rara. Es un director raro. Ahí lo vamos, lo dejamos. Bueno. Pues vamos a jugar a los Oscar. Como no pudimos repartir el premio de los Goya porque no acertasteis ninguno, espero que en esta ocasión sí acertéis alguno porque están más fáciles que los Goya.
A ya
no
sabéis que el premio...
Que no haya sorpresas. Bueno. Eran tres películas y un libro. Así que lo vais a disfrutar.
Tres películas que las tenéis colgadas en Twitter. Podéis participar en Twitter tecleando @medialuzradio y ahí tenéis que votar por las categorías principales. Es decir,
sí, la que
no
vamos a hacer ahora son
votar
seis.
Por todos los Oscar y entre vosotros, pues los que acierte, pues si sois muchos, por sorteo, uno de vosotros se llevará este pack de cine.
Yo creo que puede haber más de un acertante, no es tan complicado, al menos a mí no me parece tan
menos complicado que los Goya, quizá, sí, ¿no? Este año.
No, pero también puede haber sorpresas. Si hay sorpresas, claro, las quinielas se vienen abajo. Aparte, tú sabes que los Oscar hay casas oficiales de apuestas, que la gente apuesta dinero y todo, ¿eh?
Bueno, en mi casa se apuesta dinero, bueno, en los Goya.
Los Goya, los Oscar no llegáis a tanto.
Pero 5 euros por barba, cosa discreta.
Pero bueno, el que gane, ¿ganó alguien?
Gané yo.
¿Ganaste tú? Las... Sí, sí. ¿Pero en todas las categorías?
Es a quien más gana de todos, o sea, votamos de todos los premios, a quien más gana.
A quien más gana.
Gana,
vale,
no sé cuántos premios son los Goya en total, pero
20,
gané 12.
21, ¿no?
Gané 12, seguida por mi hija Caterina, que ganó 11.
Bueno, mira, ahí estuvo la pobre. Bueno, y tenéis tiempo hasta este domingo, estamos a jueves, madrugada de jueves y a viernes, y tenéis hasta el domingo a las 10 de la noche. 10
de
la noche.
Votar.
Como sabéis que el Twitter y todo sabemos la hora,
no
vale
hay problema.
Votar más tarde. Para
@medialuzradio.
Vamos a empezar por el premio gordo, y me refiero que para los Oscars siempre el premio gordo es la mejor película, y vamos descendiendo. A ver, mejor película, ya sabes que se inventaron una cosa que ahora van 10. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero meten a 10 cuando sobran 5. O sea, ¿para qué vamos a hacer lo contrario? Y entre esas...
Sí, lo que pasa es que es una promoción para 10 películas y no
sí,
para 5,
que viene muy bien, está muy bien.
¿No?
Bueno,
sí.
Pues la mejor película está Alemán 66, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio, 1917, Érase una vez en Hollywood y Parásitos, que también está como mejor película. Bueno, pues yo voy a votar por 1917.
Yo... Aunque pienso que va a ganar 1917, voy a votar por Tarantino, Érase una vez en Hollywood.
Vale, pues mejor director, Martin Scorsese por El Irlandés, Todd Phillips por Joker, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Érase una vez en Hollywood, Bong Joon-ho por Parásito, que también es tan director este buen hombre.
Voto a Tarantino.
Tú a Tarantino, es que últimamente los Oscars no están premiando director y película, sino que premian director a uno.
Ya, es que en realidad lo
otro.
Que pienso es que mejor película se lo va a llevar 1917 y mejor director Tarantino.
Bueno, pues yo voy a ser fiel a lo que dicta mi conciencia y a lo que a mí más me gusta y voy a votar a Sam Mendes por mejor director. Mejor actriz está Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio, Cynthia Erivo por Harriet, Saoirse Ronan por Mujercitas, Charlize Theron, magnífica también, en El Escándalo, y Renée Zellweger por Judy.
Renée Zellweger por Judy.
Yo también, no tengo ninguna duda. Mejor actor, Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Leonardo DiCaprio, Érase una vez en Hollywood, Adam Driver por Historia de un matrimonio, Joaquin Phoenix por Joker, Jonathan Pryce por los dos.
Joaquin Phoenix por Joker.
Sí.
Tú también, ¿no?
Con harto dolor de mi corazón, porque
sí,
creo
sí,
que no debe ser el premiado. Por cierto, en las películas de Netflix, exceptuando o sea, que eran la de historia y el irlandés. En los DACTA tampoco se les dieron
no,
premios.
Bueno, pero
las
es que ahí hay un castigo de la industria por quitarlas del cine tan rápido.
Entonces, bueno, pues que es un castigo absoluto. Bueno, me puedo creer que no se hayan llevado ningún premio de los importantes. Mejor actriz de reparto, Kathy Bates por Richard Jewell, Laura Dern por Historia de un matrimonio, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Florence Pugh por Mujercitas y Margot Robbie por El Escándalo.
¿Repítelas?
Kathy Bates por Richard Jewell, Laura Dern por Historia de un matrimonio, Scarlett Johansson...
Laura Dern.
Sí, va a ser Laura Dern, aunque puede saltar la sorpresa y se lo pueden dar a Florence Pugh por Mujercitas, que está estupenda, ¿eh? Estupenda. Pero bueno, vamos a dárselo a Laura Dern también, uh-huh. Estoy de acuerdo contigo. Mejor actor de reparto, Tom Hanks por A Beautiful Day, Anthony Hopkins por Los Dos Papas, Al Pacino por El Irlandés, Joe Pesci por El Irlandés y Brad Pitt por Eras una vez en Hollywood.
Brad Pitt.
Sí, pues está llevando a todos, así que se lo van a dar a Brad Pitt. Por eso te digo que no es tan difícil. Y finalmente, mejor película extranjera, Dolor y Gloria, Los Miserables por Francia, Parásitos, Corea del Sur, Honeyland por Macedonia del Norte y Corpus Christi por Polonia.
Parásitos.
Sí.
No me gusta nada, ya lo sabéis. O sea,
pero va a ser Parásitos.
A mí la que me gusta es Dolor y Gloria, pero se lo va a llevar Parásitos.
Y atención a mejor película de animación, que esta no entra, pero que puede...
¿No entra? O sea, que no tenéis que votar por la película de animación.
Pero lo
en
digo
Twitter.
Porque hay una española, está Como entrenar a tu dragón, Dónde está mi cuerpo, Klaus, Mr. Lin, El origen perdido y Toy Story 4. Atención, que Klaus puede ser la gran sorpresa. Ojalá, porque es una producción de animación española y le vendría muy bien a la hora de coproducir cosas. Así que, dicho esto, pues lo que decía Yanta, entráis en el Twitter de Media Luz y a partir de ahí votáis. Y ya está. Así
arroba
de sencillo.
A Media Luz Radio.
Bueno, pues nada, vamos a oír un poquito de música y empezamos con los estrenos.
Vamos allá.
Bueno, pues nos vamos al cine con una película a priori que debería dar mucho dinero. Me refiero a Aves de Presa, como su título lleva, y La Fantabulosa Emancipación de Harley Quinn. Margot Robbie interpreta a su personaje, a Harley Quinn. Y esto viene porque hubo una película horrorosamente mala que se llama Escuadrón Suicida, donde se reunía a los malos de la factoría DC. Ya sabes que los cómics, si no lo sabes, te lo cuento. Tienen dos factorías, la DC, a la que pertenece, por ejemplo, Superman y Batman, y luego está Marvel, que están todos los demás. Es decir, que hay un montón de... Bueno, en la DC también está Wonder Woman, pero en el otro lado pues están desde Capitán América, etcétera, etcétera, con Vengadores, con todos, que hay un montón. Bueno, pues DC hizo una película que se llamaba, como te decía antes, y... no funcionó, la crítica fue terrible por lo mala que era, por lo absurda, vacua y mala. Y además, aunque dio dinero, evidentemente fue un fiasco para lo que se pensaba, porque era como una reunión, igual que los otros habían hecho Vengadores, pues esto con los malos. Pero había un personaje de todos ellos que llamó mucho la atención, y que era el de Harley Quinn. Harley Quinn es un personaje muy peculiar, es que los malos también son superhéroes, pero bueno, una superheroína bastante malvada, de apariencia, va vestida como una colegiala, un tanto punky, etcétera, y era, de alguna forma, la mano derecha de Joker. Bueno, pues eso funcionó muy bien, se comía a Joker y a todo lo que estaba por delante, y se debió un poco al aire que le dio, a la interpretación que le dio Margot Robbie, cada día más de moda y cada día en más películas. O sea, esta misma semana se estrena esta y otra y otra de ella, que es El Escándalo, por la que está nominada además a los Oscar. Bueno, pues han decidido poner al personaje en solitario. Es verdad que hay cómics en donde se puede basar, porque el personaje también actúa por su cuenta, y nos presenta a esta superheroína después de separarse evidentemente de Joker, y tras su emancipación la villana decide aliarse con otras superheroínas también bastante malas para formar el grupo Aves de Presa. Además, esta asociación está formada por cuatro o cinco mujeres que responden a algo muy concreto, y los poderes que tienen. Las cuatro trabajarán juntas para tratar de salvar la vida de otra chica llamada Cassandra, que está amenazada por un malvado criminal conocido como Máscara Negra, y que interpreta magníficamente, porque está muy medido, a pesar de que el personaje es muy histrónico, que es Ewan McGregor. Hace el malo malísimo, y yo creo que a él le divierte hacer los malos, porque ahí lo tienes en la película. Así que película recomendable para los que os gusta el cómic, los que os gusta el personaje, y a los que no, quedaros en casa. ¿Para qué molestaros? Aves de Presa.
El Joker y yo hemos roto. Yo quería ir por libre. Pero resulta que no era la única dama de Gotham que quería emanciparse.
¡Eso es fabuloso!
La señorita Quinn me pertenece.
¿Quiénes sois?
Este es el trato, Quinn.
¡Me necesitas!
Ahora va a ir a por todas nosotras. Ninguna va a poder contarlo si vamos por libre.
¿Unirnos a ti?
Estás de coña.
¡Qué guay! Es como una fiesta de pijamas. Pedimos unas pizzas, nos hacemos unos cosmos.
Harley, céntrate.
Vale. De mí es de quien tendrían que tener miedo. Ni de ti, ni del señor J. Porque yo soy la maldita Harley Quinn.
Bueno, pues cambiamos totalmente de género. Hay una película georgiana que se estrena esta misma semana, que yo vi en el pasado Festival Internacional de Cine de Valladolid, que se llama Solo nos queda bailar, y la verdad es que nos gustó a todas bastante. Está basado en historias reales en Georgia. No fue muy bien recibida por el tema que trataba. Todos sabemos que los estados satélites y Rusia, lo que es la homosexualidad, se lleva no mal, sino peor. Entonces, intentar dar curso y luchar porque esto se normalice, pues no les hace ninguna gracia. Pero la película tiene un recorrido, un gran recorrido en todo el mundo, y de hecho se está estrenando en todo el mundo. Repito que se titula Solo nos queda bailar, la historia de un chaval, de un joven que se llama Merab, que él es georgiano, y desde pequeño ha estado entrenando en la National Georgian Ensemble como bailarín, junto con su compañera Mary. Hay que decir que las danzas georgianas son muy difíciles de bailar, y no, es decir, no hablamos de ballet clásico ni ballet moderno, hablamos de
danzas. No, es un ballet tradicional, pero que es muy complicado,
muy
técnicamente,
complicado técnicamente.
Y es precioso, ¿no?
Pues vamos a ver mucho ballet, porque vamos a ver cómo se montan los bailes y vamos a ver bastante ballet. Bueno, pues en un momento en el que está muy arriba, va a ver cómo todo se le desmorona, sobre todo su mundo, con la llegada de Irakli, que es su rival de danza, otro bailarín que tiene está muy dotado y evidentemente puede arrebatar lo que sería el cabeza de cartel. Y todo esto además se va a ver agravado porque nuestro protagonista siente una atracción tremenda hacia el otro bailarín, y puede surgir o no, eso no os lo voy a contar, una historia de amor con todo lo que supone en un país así, con todo lo que le puede suponer a él como bailarín, etcétera, etcétera. Pues bueno, pueden despedir hasta meter en la cárcel. Esto está así. Es una película estupenda a tener en cuenta. Imagino que funcionará muy bien en el circuito de versión original, pero independientemente es una película, insisto, a que al menos a los que os gusta el cine, no solo el cine americano, pues os acerquéis a ver Solo nos queda bailar.
¿Qué es la danza georgiana?
¿Tradición?
La danza georgiana no son solo pasos. Es la expresión de la sangre de nuestra nación.
Georgiana se apoya en lo masculino. Aquí no hay espacio para la debilidad.
Bueno, pues vamos a una película norteamericana que se llama El escándalo, y que en España no sé si va a funcionar muy bien o no, quizá por el reparto muchos se acercarán. Recientemente veíamos en la tele y está en las plataformas una serie en torno al escándalo que se produjo con con el que dirigía de alguna forma el canal de Fox News, no Rupert Murdoch, que es el propietario, sino el que lo dirigía, y que fue acusado por varias mujeres haberlas acosado sexualmente y las formas en que utilizaban. La bandera de todo ello fue la presentadora estrella de Fox News, de la cadena, que fue la primera que se embalotonó y lo dijo junto con otra de sus compañeras. Es verdad que el personaje que interpreta Margot Robbie es el compendio de otras muchas compañeras y no representa a una, no es un personaje real. El de la presentadora lo interpreta Charlize Theron, por la que está nominada al Oscar como mejor actriz, y también Nicole Kidman, que está estupenda como otra de las implicadas en el caso. John Lithgow es el persecutor, iba a decir yo, el que percata todas estas barbaridades. Y hay que decir que a este hombre se le dieron 4 premios Emmy, es decir, que era un hombre muy popular. La serie de televisión estaba encarnada por Naomi Watt, magnífica, y sobre todo por Russell Crowe, que estaba fantástico, y que aunque aquí John Lytton está muy bien, no le alcanza. Y a mí me gustaba mucho la serie porque desarrolla un poco también lo que era este canal. Este canal, que fíjate que Murdoch, que era el propietario también de Fox y tal, vendió absolutamente todo, todo lo que tenía que ver con Fox, su catálogo, las televisiones, todo, a Disney, y se reservó Fox News. Fox News es un canal de noticias que se ve mucho entre la América republicana tiene un sesgado muy muy claro a nivel político y es seguido por millones, es decir, es la televisión que encumbró y que logró poner a Trump en el poder, con lo cual, bueno, lo que predicaba por un lado el buen señor, el director, no tiene nada que ver con lo que luego hacía en su vida privada. Como decía, los abusos salieron en el año 2016 y creo que todavía están en juicio o esperando a ver una sentencia más clara. La periodista, que me parece valiente, explicaba de alguna forma incluso cómo tenían que ir vestidas, ¿no? Porque todas son muy guapas, todas presentadoras, todas las que estaban en ese canal y salían en antena, tenían que ir con ropa muy ajustada, muy pegada, marcando absolutamente todo, y ellas empezaron a ser conscientes en el que se pasó ya de una forma bastante machista de ver esto, pero la mujer en televisión siempre se la trata así, siempre, y el que diga lo contrario miente, a luego ya, evidentemente, la segunda parte, que es muy grave. Está más basada en lo que es el escándalo, por eso da ahí el título, a lo que era todo el canal, cómo llega este hombre al poder y cómo lo ejerce, que sí está tratado en la serie de televisión. Insisto, habría que conocer a los personajes para ver la peli, aunque la puedes ver sin conocerlo, para entender un poco el por qué ese auge, el por qué era tan complicado denunciar a un señor como
bueno,
este.
Pero es una situación extrapolable a cualquier otros. País, ¿eh?
Sí,
no,
sí,
tampoco.
Sí. Yo imagino que en muchos países ocurría lo mismo y no se ha denunciado, ¿no?
Sí,
simplemente
sí,
porque,
claro.
Porque además tienes que tener pruebas, y eso es lo complicado. Tener pruebas es muy complicado. De hecho, esta presentadora estrella.
Y aparte que te arriesgas a no volver a trabajar en tu vida, que por muchas pruebas que tengas y ganes el
juicio.
Claro,
la retiraron de la tele, evidentemente. Pero ella, por distintos motivos, porque luego ha tenido ofertas de otra cadena, porque era muy buena, como que no quiere volver a televisión, ¿sabes? Está como... ya lo he hecho, está muy reticente y el cuerpo se le pone raro, el hecho de pisar...
Platos
y compañía, porque la vi hace poco en un show de estos que la plataforma lo pone en americano, con motivo del estreno salió la verdadera protagonista. Y una mujer me pareció inteligentísima, aparte de muy guapa, tan guapa como la tenemos, vamos. Y explicaba un poco su proceso humano y personal, y de alguna forma todo esto te deja muy tocada, ¿no? Muy valiente, muy en su lucha, pero sin muchas ganas de ejercer la profesión. Vamos a escuchar un poquito de Escándalo.
Silencio en el plató.
La televisión en abierto es el sector más competitivo del mundo.
Para que una cadena emita las 24 horas del día, necesita algo que retenga la audiencia.
Ponte un vestido más corto.
Por algo quitan las mesas.
Ya dejamos que las mujeres jueguen al golf y al tenis.
Hay quejas por haberme llamado moza.
Sí, tengo que volver a leer el manual.
Su actitud fuera de cámara fue peor. Odias a los hombres, aprende a entenderte con los chicos. Eres sexy, pero das pereza. Tengo una lista completa.
¿Habrá más mujeres que den la cara?
Quiero convencerle de que lo mío es salir en antena, señor Els. Yo creo que quedaré fenomenal en su cadena.
Podría sacarte de ahí y ponerte en primera línea. Necesito saber quién es leal. Debes buscar la manera de demostrarlo.
Aira ha puesto una puerta para cerrar su despacho. Alguien tiene que hablar, alguien tiene que indignarse.
Hoy la estrella de televisión Gretchen Carlson ha soltado un bombazo.
¿Qué está haciendo?
Se cargará mi cadena.
Necesitamos a todos en el equipo de Roger.
Póntela, póntela.
Esto es el final. ¿Ha hablado alguna otra mujer? Dime, ¿alguna de mis compañeras?
Entiendes que tengo que estar por encima de esto, ¿no?
Tu silencio ha quedado claro.
We'll be right back.
Bueno, pues vamos a una peli que yo cuando me enteré la duración casi me da un patatús.
Que dura cuatro horas.
Bueno, son como esas funciones que tú vas a ver muy largas, ¿no?
Vida oculta.
Dije, alemana, no conozco absolutamente a nadie. Terrence Malick, que lo mismo, te hace una joyita que te hace...
Que te hace un aburrimiento, que no entiendes nada y tal.
Que te pone el crecimiento de un árbol durante 25 minutos y se queda tan feliz.
Sí.
Dije, madre de Dios, cuando yo... Esto ya estaba sentado. Pues si lo llevas a ver antes, sinceramente no se hubiera hablado de ella. No voy. Bueno, pues me senté a ver Vida Oculta, que es la película de Terrence Malick, la última película de Terrence Malick. Está basada en un hecho real. Yo, de antemano, tengo que decir que es una película que me fascinó. Es tan bella, tan dura, tan emocionante y tan bella en todos los sentidos, siendo tan oscuro y tan feo todo lo que cuenta, que dices, ¿cómo ha hecho esto? Con unos actores prodigiosos, aunque yo no los conozca, son actores austríacos, pero de una sutileza toda la peli que realmente emociona. Es una película muy, muy, muy bella. No va a ir a verla a nadie. Estoy convencido porque, aunque lo distribuye Disney, es una película de Fox y todo lo que sea Fox y Disney está distribuyendo. Perdón por la expresión, pero se lo pasa por el arco de triunfo. O sea, que nada, lo estrena para quitárselo de encima. Yo no sé cómo la Academia no... La Academia de Hollywood, quiero decir. A lo mejor es que se estrena en este año.
Fuera de plazo.
Alguno de los apartados, aunque sea técnico, estoy convencido de que hubiera optado a ello. Fotografía, cosas de este sonido, montaje, producción. Yo insisto en que me sorprendió muchísimo este biopic, de alguna forma. Y es una película realmente romántica, ¿no? Estamos hablando de dos campesinos, una pareja de campesinos austríacos que se enamoran, forman una familia, antes de que el horror de la Segunda Guerra Mundial llegue a sus vidas, ¿no? Pero todo se va a ir abajo cuando Austria es anexionada, como sabéis todos, por la Alemania nazi. Es entonces cuando este campesino, a los cuales se les exigía jurar fidelidad a Hitler, y por supuesto, si tienen que combatir, tenían que combatir a favor del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, pues no lo hace. Ni quiere jurar fidelidad, ni quiere combatir en el Tercer Reich. A pesar de sufrir el acoso de los habitantes de su entorno, que le acusarán de antipatriota y acabar en prisión, este hombre va a mantener su fe inquebrantable. Es casi como un mártir cristiano, ¿no? Pues lo mismo que debían sufrir los mártires cristianos, sufre este hombre, que no cree en el sistema nazi, él es católico además, no cree en todo lo que conlleva, no cree en los asesinatos que está cometiendo, sin saberse cómo luego se supo todo lo que hizo Hitler, y por más que le dice incluso el propio sacerdote, el sacerdote que ellos tienen en su aldea, que esto lo hace todo el mundo, pero que es un mero trámite, que no, porque jure fidelidad a este hombre no significa que le seas fiel, que puedes seguir pensando lo que quieras. Él es un hombre honrado y honesto y decide que no firma. A partir de aquí, imaginaros el calvario que va a sufrir este hombre en la parte final de una película que va a acabar, y no voy a hacer ningún spoiler, como es lógico, como tiene que acabar y como le debió pasar a este hombre, que por eso se ha llevado al cine una película. Película fantástica, fantástica.
¿Y cuánto dura?
Tres horas. A los que les guste Malick les va a gustar, evidentemente, y a los que no les va a agarrar, porque no pasan grandes cosas. Es verdad que hay momentos repetitivos, en tres horas pues hay paisajes, etcétera, que ya los has visto, pero independientemente de eso, son esas películas que te llegan, que te punzan y que no eres incapaz de apartar los ojos de la pantalla. Así que de lo mejorcito esta semana, sin ninguna duda, Vida Oculta.
Tuve un sueño. Soñé que podíamos construir nuestro nido arriba, en los árboles. Que podíamos volar como pájaros hacia las montañas. puedo jurar lealtad a Hitler.
¿Crees que tu desafío puede cambiar cómo son las cosas?
No puedo hacer lo que considero que está mal.
¡No, déjate!
Hay que luchar contra la maldad.
¡Ya basta! ¡Basta!
¿Qué le ha pasado a nuestro país? A la tierra que amamos.
No puedes decirle que no a tu raza y a tu hogar. ¡Eres un traidor!
Hagas lo que hagas, estaré a tu lado. Siempre.
Bueno, pues nos vamos al cine francés. De una obra maestra nos vamos a la tontería supina de esta semana. ¿Qué es lo único destacable? Pues que está Danny Boone. Danny Boone es un... No le ponéis cara, pero si le veis, le habéis reconocido porque es uno de los grandes cómicos del cine francés. Muy histriónico, muy en la línea a veces de Luis de Funes, el antiguo y recordado Luis de Funes, que marcó una tradición de cómicos franceses. Y Danny Boone estuvo, estoy pensando ahora en el título de una película que se hizo también una versión italiana y que Ocho Apellidos Vascos toma de ellos. No sé cómo se llamaba, Bienvenidos al Sur o Bienvenidos al Norte.
Sí, Bienvenidos al Sur, al Norte, bueno, pues, ha habido varios. Sí.
En el Norte estaba Danny Boone, era uno de los protagonistas. Que era la original, la francesa, la que tanto dinero dio. Bueno, pues estamos hablando de un psiquiatra que está fascinado con su nuevo paciente, que es este paciente, porque es tan especial, pues porque lo interpreta Danny Boone, quien asegura ser un altamente preparado espía internacional que trabaja bajo el nombre, bueno, todo esto hay que verle, que es un paleto de pueblo, pero él dice que es un espía y que le llaman el león. Y tal, y este psiquiatra le manda a la psiquiatra y el psiquiatra se fascina con ese caso. Pero hay un momento que por las cosas que va contando y van viendo, este hombre empieza a pensar que no puede ser todo fruto de las imaginaciones de un loco. Puede ser que sea un espía, puede ser. Cuando la prometida del psiquiatra es secuestrada frente a los ojos de este hombre, justo cuando el león había predicho y le había dicho al psiquiatra que le iban a secuestrar a la novia, etcétera, bueno, pues este comienza a ver lo que te decía antes, que algo no le encaja y que puede ser que evidentemente sea un espía y que es el único que va a poder rescatarla. Desesperado, deja salir del psiquiátrico a Leo y hace lo posible para mantenerlo estable en una frenética persecución por las calles de París para rescatar a esta muchacha y proteger el Banco Central de Francia, en el que también él ha previsto va a haber un robo, que va a ser el robo del siglo. Por si no fuera una cosa, mezcla 40 cosas. ¿Qué vamos a ver? Pues todo un recital de este actor histriónico y de una película absurda, Mema, que, bueno, pues a alguien le gustará. A mí me parece lamentable, pero bueno, estoy seguro que alguno se reirá, aunque ya también veo por las taquillas últimamente que por mucho que digan la película más taquilla de Francia, 3 millones de espectadores, no sé cuánto, la gente se retrae un poquito.
¿Aquí en España te refieres?
Aquí en España, no, los franceses si siguen haciendo este tipo de cosas es porque
les funciona.
Así que vamos a oír un poquito el tono de la peli y así os dais cuenta.
Soy el doctor Tardy. Empiece por decirme cómo se llama.
León Milán, nombre en clave, Leo.
León Milán no existe.
Es mi tapadera.
¿De verdad crees que es un espía?
A tu chica la sigue una furgoneta. O la van a secuestrar o la van a matar.
Pero no te asustes, mi amor. El tío se cree el mismísimo James Bond.
¡Te toca, vamos!
¡Ah, no está tan alto!
Usted no es espía.
Regla número 1, no fiarse de las apariencias.
¿Lo has sacado del manicomio?
No, bueno, muy bien, no está.
¡Idiota, idiota, idiota! ¡Ríndanse, están rodeados! Aunque somos dos y no vamos armados.
Bye. contrato.
Esto, sí, sí, Amalio ha decidido. Si hay que hablar de cine, hay que estar despiertos hasta el final. Final. Lur y Amets.
Esta es una película de animación española, pero está dirigida por un vasco que se llama Imanol Zinkunegi, que ha hecho entre otras Al rescate, ¿no? Es Imanol Zinkunegi y Joseba Ponce, los dos vascos, es una productora vasca, pero, como decíamos, producción española, se llama Luria Met, y nos encontramos en un punto de la prehistoria. Es invierno, la nieve se está derritiendo y convirtiéndose en agua. Tierra y Amets llevan días sin salir de la cueva. Lo cierto es que la situación es compleja, ya que la mayoría de los hombres han tenido que salir a cazar, ya que la comida comienza a escasear y han regresado gravemente heridos. El rinoceronte que pretendían atrapar ha escapado y ha dejado secuelas en su camino. Mujeres que esperan a los hombres, prehistoria y ambientada en bosques y tal, y se supone que lo que podía ser prehistórico País Vasco. Bueno, es una cinta que a mí me sorprendió, es cortita, como todas las cintas de animación. Yo no sé si los niños van a entrar muy en esta historia, pero evidentemente el adulto y tal sí. Se va a estrenar en 5 cines, con lo cual nos va a dar exactamente igual, es decir, que la vamos a nombrar nosotros y dos o tres más. Así que vamos a oír un poquito de Lur y Amets.
¿Pero qué es esto? Están cayendo piedras en el cielo.
Los dioses se han entrado.
¡Alabado sea Dios!
¡Alabado sea!
¡Parad! ¡Parad! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí!
A través de distintas épocas.
¡Martín, Martín, se quema por fin con sal y cebolla! ¡Martín a la olla!
¡Malditas brujas del infierno!
Estarán a disposición de la voluntad del emperador Carlomagno.
¡Eso ni muerto! ¡Cerremos las puertas y defendamos la ciudad de Iruña!
¡Prended a Garchea el traidor! ¡Prendedle!
¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!
¡Empezad a trabajar de botella!
¡Fuerza!
Esta será nuestra nueva epístola.
Bueno, pues esto han sido los estrenos. Ahora, si te parece, pues vamos con... vamos a contaros algunas noticias que también tiene que ver mucho con la tele. La tele se ha convertido en las plataformas, fundamentalmente, en una válvula de escape para películas que se ven en las plataformas y series de televisión que la gente sigue con verdadera pasión. Y voy a inaugurar con algo que tú no te vas a perder en ningún momento. Bueno, la HBO, una de las plataformas a la que debemos Juego de Tronos, por poner un ejemplo, más potentes del panorama mundial de la tele, ha decidido que va a adaptar Parásitos a serie de televisión.
No me digas.
Sí. O sea, que se va a convertir en una serie de
televisión. Pero bueno, es que me resulta incomprensible, de verdad.
La película, hay que tener en cuenta que ha recaudado más de 130 millones de dólares en su exhibición en todo el mundo, y lo que seguirá recaudando con todos estos premios, esta publicidad que se está haciendo, y ahora sale además en DVD y Blu-ray. Y ahora están negociando con sus responsables para convertir, como decíamos, la película en serie de televisión, con Bong Joon-ho, que es el creador de Parásitos, y Adam McKay como productores ejecutivos. Y el proyecto aún está un poco en pañales. Entre otras cosas, no se sabe si se va a rodar en inglés o en coreano. Imaginamos
que en inglés.
Que en inglés, y contarán... Vaya usted a saber lo que contarán. Porque, claro, la película puede ser desde el inicio de la familia... A lo que pasa, no sé lo que van a hacer.
Bueno, tienes mil episodios de lo que puede ir pasando en la casa,
en
¿no?
la casa, claro. En cada episodio puede pasar una cosa muy distinta. Bueno, y hablando de películas para tele, o películas que han sido películas y que luego van a pasar a series de televisión, el canal FX americano va a adaptar Carrie a la pequeña pantalla como una serie limitada. Carrie ya la hizo Brian De Palma, la hizo muy bien, evidentemente con los actores adecuados y tal, y causaba miedo. La novela de Stephen King nos gustó a todos mucho. Luego, años más tarde, se hizo un remake que era horroroso, y no por los actores, que estaban muy bien, pero es que no sabíamos, pues, a Julianne Moore haciendo la madre, por ejemplo, pero ¿por qué se hizo un remake tan malo? Bueno, pues aunque no dio un duro, parece ser que este evento, esta miniserie, llámala como quieras, están de moda muy últimamente, y los proyectos que aparecen tienen una calidad enorme en muchos casos. O sea, si la hacen bien, pues puede estar muy bien, porque sin duda alguna es una de las obras más conocidas del escritor de terror, como decíamos antes, Stephen King, y la historia, aunque ha sido llevada en dos ocasiones previamente a la gran pantalla, ahora tendrá una versión televisiva, un medio que está tratando muy bien a Stephen King y que además funciona muy bien. Y la historia, como sabéis todos, es la de una joven con dones especiales, de la que abusa a sus compañeros y su madre, hasta que ya con la regla le viene todo y se arma la Marimorena. En fin, que sirva para una miniserie. Había muchas cosas que se quedaban fuera. Otra cosa es quién la haga, quién la dirija y cómo la hagan, que es fundamental. Y hablando de cosas que ya se han hecho y vuelven otra vez a hacerse, pues se va a hacer algo que no entiendo yo muy por qué, pero bueno, así son las cosas. Hace algunos años, Antena 3, o A3 Media, hizo una serie de mucho éxito, sobre todo entre los adolescentes. Se llamó El Internado. En El Internado...
Pero fue película también, ¿no?
No, era serie.
No recuerdo.
En El Internado estaban, en los adultos, pues estaba, por ejemplo, Luis Merlo, que hacía uno de los profesores, y luego descubrió a una serie de actores que se hicieron muy populares y que hoy día, en su mayoría, siguen trabajando, pero que saltaron a lo grande en El Internado. Ahí estaba Ana de Armas, que mira dónde está, en Hollywood y en los Globos de Oro nominada. Estaba Elena Furiase. Estaba también luego un actor que se ha dedicado mucho más al teatro que al cine, que fue novio de Irene Escolar, un actor gallego de origen, y bueno, estaba también, había un montón de actores, estaba Blanca Suárez, etcétera, que hoy día pues tiene mucho nombre. Bueno, pues ahora parece ser, perdón, que la plataforma de Amazon sigue con su línea de producción local, nos referimos a la producción española, para atraer la audiencia, y tiene ya algunos proyectos más que interesantes, como La Esperada, que ya está, superproducción, El Cid, y ahora regresa, como decíamos, con un reboot, que es volver a empezar, volver a hacer la serie, no hacer una continuación, sino hacer lo mismo de otra forma, con el título del Internado, Las Cumbres, que era el sitio donde estudiaban estos estudiantes de cierta élite. La serie, como ya pasaba en el original, va a mezclar misterio, thriller y mayores dosis de terror. Se va a ubicar en un internado en las montañas mayores, pegado a un monasterio abandonado, donde los alumnos, un grupo de rebeldes en busca de la reinserción social, sufrirán los estrictos métodos de disciplina del centro, que está aislado del mundo. La serie contará con Laura Belloso, creadora de la franquicia, como productora ejecutiva. Así que a los amantes del Internado, pues no sé si contarán con actores jóvenes ya conocidos, como los de Élite y tal, pero viendo el éxito de Élite en Netflix, pues Amazon se ha animado a hacer esto con El Internado, que por cierto, mira que es una serie que no hay por dónde cogerla.
¿El Internado?
Elite. No, Élite.
Élite, sí.
No sabes
sí.
por dónde cogerla. Bueno, pues yo soy incapaz de ponerme a ver Élite y no tragarme 4 episodios. O sea, ¿por qué es aditiva?
Pues yo no, ¿eh? Yo vi la primera...
El primer episodio, y lo abandoné. Dije, uy, que esto no sé de qué va. Y ya me empieza el segundo. Digo, la primera temporada. Y eso empieza, es como un culebrón en el que no sabes por dónde van a salir ninguno de los personajes y te atrapa.
Bueno, de hecho, ha sido una serie muy exitosa, ¿no?
En todo el mundo, no solamente en España, es una serie hablada en español. Pero es que la segunda es más. Y la tercera, que está ya terminada de rodar, promete lo máximo. Bueno, yo debo decir que no me interesa nada, no me interesa los temas, ni tiene nada que ver conmigo, y sin embargo me ha atrapado, porque no me da vergüenza ajena decir esto. Nos da tiempo para otra, por lo menos otra noticia más. Seguimos con lo mismo, seguimos con series de televisión que pasaron al cine o el cine a televisión o vuelta a lo mismo. Parece que no hay ideas. ¿Tú te acuerdas de una serie? Bueno, no era de las tuyas, pero sí estabas en edad jovencilla. El equipo A.
Sí, hombre, claro, sí, sí.
Bueno, pues vuelve.
¿Vuelve el equipo A?
Pregúntame.
¡Qué maravilla!
Pero con otros actores, claro.
Ya, hombre, claro,
ya
me imagino.
Algunos de ellos ya no los tenemos entre nosotros.
Sí, sí, sí.
Se fueron a mejor lugar, según dicen, ¿no? Este rumor, porque dicen que es un persistente y jugoso rumor, afirma que Disney, como no, prepara nuevo largometraje, porque era de Fox, prepara nuevo largometraje del equipo A, franquicia que ha adquirido con la fusión con Fox, y entre los coprotagonistas de este se barajan los nombres de Will Smith, como Aníbal Smith, interpretado por Josh Pippar, o sea, el personaje de Josh Pippar pasa a hacerlo Will Smith, y Dave Bautista en el papel de M.A., interpretado por Mr. T, que es también otro forzudo. El tono sería más inclinado a la comedia, distinto al del largometraje, que ya hicieron uno, horrorosa, por cierto, con Liam Neeson y Bradley Cooper, que no sé si llegaste a ver este horror en cine,
no,
como protagonista, o sea, de hace... Ya han pasado 10 años, qué barbaridad. Bueno, pues vuelve el equipo A, seguro que sí, y quedará dinero, pues como ha pasado. Y esta es otra noticia con Jumanji, que ha estado a punto de arrebatarle ya era la tercera. Primero se hizo la de Robin Williams, luego ya Dwayne Johnson hizo, después de muchos años, una vuelta y tal, tuvo un éxito tremendo, tanto que se hizo una tercera, y está ahora mismo por los 800, 900 millones de dólares de recaudación mundiales, que va a alcanzar los 1.000 seguro, y que está a punto de alcanzar a la Guerra de las Galaxias del éxito tan impresionante que ha tenido. Está claro que, aparte, que cobran lo que no está escrito y que con eso nos podríamos retirar toda la emisora de radio y vivir tranquilamente con lo que gana Dwayne Johnson el resto de nuestras vidas, no Ayanta y yo, ¿no?, sino todos.
Todos.
Todos. Nos podríamos retirar, cerrarlo, ir a nuestras casas
y
viviríamos tranquilamente. Bueno, pues Jumanji 4 vuelve. Tras el éxito, como os decíamos, que ha sido una de las películas de las Navidades, se prepara el argumento para la cuarta de la saga. Su premisa será traer a la realidad a las criaturas y amenazas que conforman la parte del videojuego. Ya sabes que en la primera sí se venía a la realidad, pero en la segunda y la tercera unos personajes se metían, unos adolescentes se metían en el juego de Jumanji y aparecían en un mundo virtual peligrosísimo, porque si no pasaban las distintas pruebas morían, y si mueren ya no vuelven al llamado mundo real, y los avatares de los que tomaban forma, pues a lo mejor una chica tomaba forma de Dwayne Johnson, etcétera, etcétera. Los avatares, como pasan los juegos, no tienen nada que ver. Bueno, pues en esta ocasión lo que quieren es, porque funciona muy bien, que el videojuego de alguna forma pues tenga algún recoveco, tenga alguna zona oscura que haga que los personajes vengan a la llamada realidad en la que están viviendo, con lo cual animales, peligros y tal pueden inundar los días en los que se mueven los personajes centrales. Es igual, si lo de menos es como es lo que cuentan, sino como lo cuentan, y que a la gente le hace mucha gracia la reunión de estos actores que componen el equipo de Jumanji, y en este caso ya la cuarta entrega. Yo es que ya me aburro un poco con tanta entrega de estas, no sé.
Bueno, yo es que no, que la verdad es que no las he seguido, no es un tema que a mí me pueda interesar Jumanji.
Me aburro. Bueno, pues no nos da tiempo a
no,
mucho
no nos
más.
Da tiempo a más.
Nos tenemos que ir, pero volveremos la semana que viene a ver si acertáis
la quiniela, ya sabéis, @medialuzradio. Un súper regalo, porque tenemos tres películas y un libro, y bueno, es simplemente adivinar las categorías principales, un poco lo que repasábamos al principio del programa. Así es que esperamos vuestra participación. Buenos Óscar, Andrés, hasta la semana que viene.
Que hablaremos de ello.
Y nosotros continuamos con A Media Luz. ¿Cómo podemos ganar un fin de semana en el balneario de Villavieja en Castellón? Un fin de semana pues para relajarnos y a lo mejor incluso reencontrarnos, ¿no? Porque con estas vidas tan azacanadas que llevamos, a veces es que no tenemos tiempo de nada. Pues muy fácil. El tema de esta noche es nosotros. Podéis escribir un mensaje que tenga que ver con este nosotros en nuestro Twitter, @amedialuzradio, @amedialuzradio, y todos participaréis en este sorteo, que no es un sorteo, es decir, que elegimos el mensaje que más nos ha gustado. Esperamos vuestros mensajes. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Spaceship knows which way to go. comenzamos ya con nuestra agenda cultural y con un poquito de teatro. En este caso, una obra escrita por Alberto Conejero, y dirigida por Luis Luque, Todas las noches de un día, llega hasta el 1 de marzo al Teatro de Bellas Artes de Madrid. Carmelo Gómez y Ana Torrent protagonizan una obra que reflexiona sobre la vida y los recuerdos, sobre el amor y sus fantasmas, sobre las raíces y las alas. Comienza cuando la policía llega a casa de Silvia para intentar averiguar su paradero. Allí, rodeado de urbanizaciones, solo sobrevive un viejo jardín con invernadero y su jardinero, Samuel, un hombre algo extraño que parece obsesionado con conservar ese rincón olvidado por el resto de los mortales. La música y el teatro se dan la mano en Aquella noche, una obra dirigida por David Selvas que cuenta en el reparto con Iván Massagué y Marta Bayarri y que podemos ver en el Teatro Villarroel en Barcelona. Elena es una abogada especializada en divorcios que tiene una relación algo más que profesional con un hombre casado. Bob se gana la vida como puede haciendo trabajos ilegales y ha abandonado su sueño de ser escritor. Un encuentro casual en un bar cambiará sus vidas para siempre, descubriendo que lo que creen que quieren no es realmente lo que quieren. Juan Amodeo logró ser un auténtico influencer colgando diferentes vídeos en redes sociales, pero ahora ha dado un paso más convirtiéndose en uno de los monologuistas más taquilleros sobre los escenarios. Tras el éxito de La máquina del tiempo, el humorista sevillano nos presenta El juicio final, un espectáculo que podemos ver este sábado 8 de febrero en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena, en provincia de Badajoz, y en el que vamos a ser testigos de su sentencia. Pero, ¿tú de verdad crees que eres buena persona? ¿Nunca te has reído de una caída tonta en la calle? Pues esas pequeñas cosas son las que deciden si vamos al cielo o al infierno. Reflexionemos con Amodeo porque puede que, como él, tú también seas mala persona. La fuerza del cariño, una obra teatral de Dan Gordon y película además de J.L. Brooks, se sube a escena en el Teatro Olimpia de Valencia hasta el 16 de febrero con una versión escrita por Emilio Hernández, dirigida por Maui Mira y protagonizada por Lolita Flores, Luis Mottola, Antonio Hortelano y Marta Guerras. Aurora, una madre viuda de buen corazón, tiene que lidiar con la rebeldía de su hija Emma cuando ésta expresa sus deseos de independizarse. En medio de las luchas cotidianas del día a día, las dos mujeres van a verse inmersas en enredos amorosos con un profesor y un astronauta, lo que llenará de alegría sus vidas hasta que el destino reclame más que nunca la importancia de la fuerza del cariño. En A Media Luz hablamos con Luis Mottola y Marta Guerras.
Yo la vi hace mucho tiempo, en realidad. Esta costumbre que tenía mi padre, que se lo voy a agradecer toda la vida, que me llevaba los lunes de cine clásico y me llevaba
así
siempre.
Eso.
Ah, era una maravilla. Y la verdad que no me ha pasado esto que dices. Y no intento no comparar nada, ni también hay una tendencia, ¿no?, que se dice mucho. Ah, bueno, el personaje de Jack Nicholson, y yo, bueno, él lo ha hecho, yo estoy haciendo el mío, que tuvimos la suerte de que, bueno, él lo ha hecho y ya está. Pero también se tiende mucho a comparar. Mm. No, a mí no me lleva, no me condiciona, al contrario, busco mi lugar, busco mi más que nada conectarme con mis compañeros, que eso es a donde me va a llevar luego, al resultado. Entonces, en el camino este de los ensayos maravillosos que fuimos teniendo y jugando al ensayo error y después eligiendo, descartando, y bueno, llegó lo que uno elige y ahí vamos a ver qué pasa con el público, que una vez cuando haces tu primera función ya te empiezas a dar cuenta dónde está, ¿no?, y qué tienes que ajustar y qué no. Pero bueno, uno tiene que elegir. Y en el camino hemos hecho muchas versiones de muchas cosas, ¿no?
Yo, por ejemplo, vi la película una vez porque la tenía que ver. ¿Cómo no la voy a ver si iba a hacer la función? Pero no la quise volver a ver. Dije, ya está. Y de hecho, a veces hacían referencias. Sí, porque esto en la película... Y yo decía, es que no la voy a volver a ver porque hay algo de la esencia que ya cogí y que, como tú has dicho antes, tiene que nacer de mí, ¿no? Digo, si me han elegido a mí, pues esta Emma va a ser mía y no puede ser igual que Debra, ¿no? Por favor. Hay un gran paso del tiempo, que es uno de los temas también de la función, ¿no? Entonces, claro, mi personaje Emma empieza con 18 años y había que también marcar un poco la diferencia de edad y, aparte, está en el texto, pero también había que hacerlo en comportamiento.
Claro.
Y es una de las maneras, ¿no? Empieza así la función. Yo probándome el vestido de novia con el que me voy a casar, con las Converse, fumándome un porro, con las gafas de sol y las medias rotas, que ya las he roto.
Sigue con su forma de vida y él sigue jugando, él quiere seguir jugando. Uh-huh. Y ahora yo creo que está más terrenal que nunca este personaje. Uh-huh. Porque ya ha estado allá arriba, ya está por arriba de todos y ya ha pasado por un montón de situaciones. Hasta podría haberse desconectado, si quería ir ahí arriba, pues se lo habrá planteado seguramente. Pero este ahora es un canalla y este juega y se divierte, mujeriego, muy irónico, y juega constantemente. Pues de hecho se lo dice ella, ¿a usted le gusta jugar? Y ella dice que sí, medio así, eso está muy bien. Entonces, y él sigue. Entonces no quiero desvelarle más sobre mi irresistible personalidad y se va, ¿sabes? Y sigue jugando, adiós, Aurora, y se pira. Pero es un juego constante.
Como una perra en un descampado, una obra que podemos ver en el Teatro Valle Inclán de Madrid hasta mediados de febrero, cuenta con las actuaciones de Vicky Luengo y María Rodríguez. Esta potente pieza cuenta la historia de una pareja que espera un hijo. Ella empieza a sentir dolores de estómago y, como está de 5 meses, acude a un hospital. Quedará ingresada y a los pocos días se enfrentarán al hecho de parir a una criatura muerta, por lo que deberán plantar cara a los miedos de cada uno de ellos y descubrir los recursos que llevamos dentro, que solo salen cuando los necesitamos o los invocamos. Después de ponerse a las órdenes de Félix Sabroso en El amor sigue en el aire, Manuel Bandera, Viviana Fernández, Alaska y Mario Vaquerizo repiten experiencia con la incorporación de Marisol Muriel. La última tournée, que podemos ver en el Teatro Campos Elíseos Antzokia de Bilbao hasta el 16 de febrero, es una comedia que viaja en el tiempo. Norberto Pinti es el director de una compañía de variedades que ha cosechado numerosos éxitos en sus giras por los pueblos de España. Sin embargo, tras 2 décadas de aplausos, parece que los géneros que trata se han quedado desfasados. La década de los 90 está a punto de irrumpir con fuerza y el público demanda algo más que vedettes. Pinti decide entonces montar La cantante calva de Ionesco, pero solo unos pocos le siguen en tan ambicioso objetivo. La danza y el teatro se dan la mano en Juana, un espectáculo con nombre de mujer que recuerda a Juana de Arco, a Juana la Loca, a Juana la Beltraneja, a la papisa Juana. En definitiva, a mujeres adelantadas a su tiempo que dejaron su huella en la historia y que fueron mucho más allá de lo que su género y su época les deparaba. Sobre el escenario del Teatro Lope de Vega de Sevilla, actores de la talla de Aitana Sánchez Gijón y bailarines del talento del coreógrafo Chevi Muraday. En A Media Luz hablamos con Aitana Sánchez Gijón.
Esta osadía mía de lanzarme a bailar a estas alturas de mi vida, cuando en mi vida he bailado, ni tengo preparación de danza contemporánea, ni la técnica, evidentemente, ni las condiciones. Pero bueno, no sé, yo creo que hay que ser un poco arrojado en la vida y a mí es que el cuerpo me pedía un poco de marcha. Entonces, hace un tiempito me quedé fascinada viendo un espectáculo de Chevi Muraday, que es el director, el creador de Juana, el coreógrafo y uno de los bailarines que están en el escenario conmigo. Pues Chevi hace unos años hizo un espectáculo que se llamó En el desierto, yo vi en el Matadero de Madrid, y ahí pues vi esa fusión entre la danza y el teatro, vi a compañeros como Ernesto Alterio, Maru Valdivielso o Alberto Velasco, que también está con nosotros en Juana, que eran actores que bailaban y de repente había bailarines que actuaban Y yo ya venía sintiendo con el cuerpo como una necesidad de ir un poquito más allá, y entonces se me encendió la bombilla y dije, yo quiero hacer algo así. Entonces un día abordé a Chevy y le dije, Chevy, hazme bailar. Y él se lo tomó en serio, y aquí estamos con Juana. Una cosa es no tener preparación de ningún tipo, y otra cosa creer que vas a poder salir al escenario así impunemente, sin una preparación. Entonces lo que hicimos Chevy y yo, lo que hemos hecho durante todo este tiempo, es ir encontrándonos a lo largo de los meses, una vez por semana, cada dos semanas, a medida que íbamos pudiendo los dos, y tener encuentros, al principio él y yo solos, unos encuentros en los que íbamos probando qué iba pasando con mi cuerpo, hacíamos contact, que es una manera de moverse, ¿no?, en la danza contemporánea, íbamos entendiendo cuál era el lenguaje posible, ¿no?, hasta llegar a un puerto común en el que yo, bueno, soy una más, pero evidentemente ellos son los que bailan, sobre todo, claro, y a mí me bailan, ellos bailan y yo me expreso con el cuerpo, pero pero creo que hemos encontrado un camino posible y hermoso en el que la expresión del cuerpo y la palabra navegan juntos. Es impresionante la cantidad de Juanas que ha habido en la historia, mujeres poderosas y que se atrevieron a romper el molde, ¿no? Entonces, cuando Chevy empezó a investigar, salían más Juanas de las que podíamos abarcar, y decidió limitarlo a las cinco que atraviesan nuestro espectáculo, que son Juana la Loca, Juana de Arco, Sor Juana Inés de la Cruz, la Papisa Juana y Juana Doña, que es la más contemporánea de las cinco. Ahora bien, no es un espectáculo con una dramaturgia de teatro al uso. Quiero decir, el que espere ver una historia en la que le contemos las vidas de las Juanas o un periplo más o menos comprensible y lineal de las vidas de estas Juanas, pues no, igual no va a entender nada, porque en realidad es un espectáculo, es un viaje de los sentidos, es un viaje más emocional, poético y simbólico que otra cosa. Entonces incluso hay momentos en los que yo digo unos textos maravillosos, pero que no corresponden a ninguna Juana en concreto. Luego hay momentos sí que son muy claros, que de repente ves que es Juana de Arco o ves que es Juana la Loca, pero hay otros en que no es así, se mezclan todas, y yo creo que además da lo mismo, porque en realidad yo estoy convencida de que son la misma mujer en el fondo. Él lo tenía muy claro, quería verme transportada por los aires en bastantes momentos, y lo llevó a cabo. Y pensé, Dios mío, ¿cómo van a hacer para también revolearme por el aire así que yo no me descoyunte? Cuando te están manipulando el cuerpo de esa manera, la voz, el impulso te sale de un lado completamente diferente. O sea, yo con este trabajo corporal tan extremo, tan fuerte, nunca había sentido, o sea, quizás sí en Medea, porque también tenía un momento de trance muy fuerte, y realmente es que la voz y lo que dices te sale desde un lugar, sale solo y sale con una emocionalidad en la que no hay que hacer nada más que dejarlo salir, ¿no? El aire también sale de otra manera. Entonces, bueno, pues ha sido muy interesante. Fue muy difícil lograr compaginar los textos con el cuerpo. O sea, yo entré en cortocircuito cuando estábamos trabajando y tuve que empezar a hacer las dos cosas a la vez. No lograba decir una frase seguida, no lograba recordar un solo movimiento de las coreografías, porque era como si mis dos hemisferios estuvieran cortocircuitados. Debe ser un poco parecido a como cuando empiezas a tocar el piano, que cada mano tiene que hacer una cosa distinta y no atinas, ¿no? Pues eso me pasó. Y poco a poco se empezaron a amigar esos dos hemisferios y a entenderse el uno con el otro, hasta por fin poder, bueno, que un lenguaje saliera del otro, ¿no? Que el lenguaje de los textos saliera del movimiento del cuerpo.
Con el objetivo de explorar la memoria a partir de las relaciones intergeneracionales entre abuelos, padres e hijos, la compañía Los Números Imaginarios convocó unos talleres con enfermos de Alzheimer. Fruto de esos encuentros y de la colaboración con el dramaturgo Gon Ramos y el colectivo Bella Batalla, se presenta Lear, es decir, Desaparecer, que podemos ver en el Teatro La Abadía de Madrid hasta el 9 de febrero, y que es una creación colectiva que toma como referente el rey Lear, familiar de Shakespeare. Esta propuesta inmersiva investiga sobre la memoria y las relaciones intergeneracionales, mientras los espectadores acompañan a Lear en el deterioro progresivo de su mente y en varios momentos suben al escenario y participan con la compañía. La Sala Mateo Inurria de la Fundación Canal de Madrid acoge la exposición Rodin, dibujos y recortes, una muestra que profundiza en una faceta casi desconocida del artista francés, la de dibujante. La exposición incluye 91 obras, entre las cuales se incluyen 76 dibujos, de ellos 36 recortes y 15 esculturas. En realidad se trata de una serie de recortes con los que Rodin experimentaba para crear sus conocidas esculturas, aunque en ocasiones esos bocetos fueron creados como una manera de entretenimiento, sin un propósito final concreto. El Museo de Arqueología de Barcelona presenta la exposición Art Primer, un viaje de más de 50.000 años por el descubrimiento del pensamiento creativo por parte de las sociedades prehispánicas. Con más de 100 objetos únicos de la prehistoria europea y dedicando una especial atención a las manifestaciones del llamado arte rupestre levantino, la muestra aborda el tema de los orígenes del arte en la prehistoria. Una museografía inmersiva y de estética innovadora, acompañada de numerosos recursos audiovisuales y de realidad virtual, completan esta muestra que ocupa más de 800 metros cuadrados de las salas de exposición del museo. La exposición itinerante Mujeres Nobel llega a la Casa de la Ciencia de Sevilla y pretende homenajear y dar a conocer la vida y trayectoria de todas aquellas mujeres que han hecho historia en el mundo de la ciencia y que por su excelencia han sido premiadas en las diferentes disciplinas que Alfred Nobel estableció en su testamento. Parte del material exhibido es inédito y ha sido cedido por instituciones españolas y extranjeras, por las propias mujeres seleccionadas, sus familias o sus fundaciones. Uno de los aspectos más interesantes de la muestra es la recreación del laboratorio de Marie Curie. La exposición Pavimento Infinito, Mapa, Sala, Arpa realiza un ejercicio de resignificación de algunas obras de Lorca a partir de las investigaciones de Rosana Antolí, Isabel de Naverán y Julia Espínola. La muestra, que ocupa diferentes espacios del Centro Federico García Lorca de Granada, toma por título un verso de Lorca que implica una posibilidad de circulación hacia adelante que es, al mismo tiempo, ascendente. La Sala Fundación Mafre Recoletos de Madrid presenta la exposición Rodin Giacometti. En la muestra, los escultores Rodin y Giacometti, de dos generaciones diferentes, entablan un diálogo a través del tiempo mediante la escultura y sus principios. A lo largo de sus carreras, ambos subvirtieron la mirada tradicional hacia el cuerpo humano desde una estética renovadora. La selección de obras demuestra cómo ambos creadores hallaron, para sus respectivas épocas, modos de aproximarse a la figura que reflejaban una visión nueva, pero engarzada a su tiempo. En Rodin, el del mundo anterior a la Gran Guerra; en Giacometti, el inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. En A Media Luz hemos hablado con la Fundación Mafre.
Esta exposición de Rodin y Giacometti que presentamos en Fundación Mafre en Madrid, nos vamos a poder encontrar con un diálogo inédito en España de estos dos grandes genios de la escultura. Son dos artistas que podría parecer que tienen poco que ver entre sí. No se conocieron nunca, pero a través de esta exposición, las comisarias han trazado un camino por estas secciones que nos ayudan a comprenderlo de una forma muy visible en la influencia que ejerce Rodin, el maestro de la escultura del siglo XIX, sobre este artista, pues uno de los artistas más importantes del siglo XX, en Giacometti. En la exposición nos encontramos este relato, de este diálogo, a través de las obras más importantes de uno y de otro artista. Podemos mencionar, voy a mencionar algunas, ¿no? Uh-huh. Pero nos encontramos, por ejemplo, la exposición abre, pues nos enfrentamos a los burgueses de Calais, ¿no? Una de las obras más importantes de todos los tiempos, de Rodin, un yeso inmenso, que convive a la vez con obras muy importantes de Giacometti, como es La Clairière o La Forêt, que vemos un tratamiento similar de los grupos escultóricos, pero con una personalidad pues muy diferente, ¿no? La influencia que ejerce Rodin en Giacometti es importante, pero también no hay que olvidar, bueno, pues que Giacometti al final también tiene su lenguaje muy personal. También otra de las obras o el conjunto de obras que son muy llamativas y que con ellas concluimos la exposición son Los dos hombres que caminan. Uh-huh. Son también pues de las obras clave de uno y de otro artista, y que también vemos claramente a través pues de dibujos que acompañan la exposición cómo Giacometti ha copiado en varios momentos al hombre que camina, Rodin, y él acaba, bueno, pues haciendo su propio hombre que camina, que mira al de Rodin, pero que también, bueno, pues también podríamos decir que es muy singular, no tiene nada que ver, ¿no?, la materia o el tratamiento que le da. La exposición va a estar abierta desde este día 6 de febrero, el jueves, hasta el día 10 de mayo, en las salas de Recoletos de Fundación Mapfre en Madrid. En Fundación habíamos presentado con anterioridad obra de uno y otro en exposiciones individuales o temáticas, pero sí es cierto que algo que nos interesa especialmente es poder presentar puntos de vista nuevos que enriquezcan tanto a un público más especializado, que conoce la obra y de uno y de otro y que se va a sorprender por ver de una forma muy clara que se cuentan, lo cuentan las propias obras, ¿no? Eso es algo que a mí me ha sorprendido una vez he visto montada la exposición, que queda defendido por las propias obras, la tesis, ¿no? Y nos interesa poder aportar esta nueva lectura al público especializado, pero también el poder mostrarlo a un público más general, que tal vez no conoce tanto la obra. Conocemos los nombres, ¿no? Rodin y Giacometti, uh-huh. Pero sí, en un momento de acercar su obra a este público nuestro y aportar esta nueva lectura a los dos, que como decíamos, bueno, pues en España no se había presentado hasta ahora.
Las 20 pinturas que componen la muestra Diego Rivera, Artista Universal, ofrecen un recorrido por la obra del artista desde su época de estudiante en la Academia de San Carlos hasta obras de caballete realizadas en 1948, lo que permite hacer un recorrido por su producción pictórica. Los retratos de su madre y de su primera y segunda esposa sobresalen sobre el resto de piezas y sirven de anclaje para hablar de su vida y obra.
Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Este barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando, y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar.
Isabel Pantoja se dio a conocer en el mundo de la música a principios de los 70 y desde entonces no ha parado, demostrando una enorme capacidad de trabajo. Sus canciones más conocidas, como Marinero de Luces, Se me enamora el alma o Yo soy esa, han hecho de ella una auténtica figura. En 2016, tras su paso por la cárcel, lanzó Hasta que se apague el sol, en el que encontramos canciones de Juan Gabriel. Ahora presenta nuevo single, Enamórate. Anticipo de su próximo trabajo de estudio. Mañana llenará el Palacio de los Deportes de Madrid. Bautizados con el nombre de un equipo de fútbol de Sudáfrica, Kaizer Chiefs comenzó con el rabioso pop de su primer single, I Predict a Riot, en la que dejaban entrever sus particulares influencias, Blur o Madness, todo ello materializado en su álbum de debut Employment, con el que consiguieron estar nominados al prestigioso galardón Mercury Music Prize. Ahora presentan su más reciente trabajo, Duke. Mañana, 7 de febrero, estarán en la Sala Razzmatazz de Barcelona.
Si además de escuchar estuviera más atento, y además de aprender me moviera como el viento, ganaría un preciado y valioso tesoro. Mandaría lo demás al fondo del vacío, a rodar, a rodar. Rodamos, rodamos y sudamos mientras nos queda un soplo de aliento en nuestros cuerpos, en nuestros besos, en nuestros huesos. Puedes ver que me estoy hundiendo. Si a
La banda murciana Second nació en 1997 cuando Sean Frutos y Jorge Guirao decidieron formar un grupo de rock pop junto a otros músicos con gustos similares. En la actualidad, y al lado de Nando Robles y Frank Guirao, conforman uno de los grupos más destacados del panorama indie español. En el año 2000 publicaron su primer disco, Private Life, consiguiendo la aceptación del público y la crítica. Ahora siguen con su gira Anillos y Raíces. Este sábado estarán en el Laboratorio de Valladolid. En A Media Luz les hemos entrevistado.
Hay una cantera buenísima y yo creo que poco a poco se va teniendo más conciencia, porque es que será por el clima, porque se vive muy bien, porque realmente siempre ha habido mucha tradición de que han habido muchísimos grupos y sigue habiéndolo y cada día más, pero sí que hay y solo hay que pasarse por los locales de ensayo y ver que están llenos de gente y talentos que dice jolín.
Eso es el apoyo de periodistas, el de los promotores, festivales. Ha habido un movimiento general y sí que hay conciencia. O sea, de hecho, es que llevamos ya varios años, ¿no? Y ha costado, evidentemente ha costado, a lo mejor igual, pero bueno, igual que costaría que se creara una escena ahí en Granada, ¿no?
Sí.
Pero la de Murcia ya es un hecho desde hace tiempo y no, la pregunta es muy recurrente, ¿no? ¿Qué está pasando en Murcia?
Los inicios del grupo, pues siempre uno compone con respecto a sus referencias. Al principio era en inglés y nos presentamos de la mano de Pulpo Negro, que era la discográfica que teníamos entonces. Y bueno, pues primero se ganó una final europea, que fue prácticamente unos 8 o 9 meses antes.
¿Sí?
Y luego pues fue la mundial en el London Astoria, que era pues un sueño. Y fue un sueño hecho realidad. De hecho, cuando nos dijeron nuestros nombres que habíamos ganado, nos costaba creérnelo.
Puedes tener el error, que a nosotros nos pasó, de que te creas que está todo hecho, ¿no? Y sí. Eso no es así. Había mucho trabajo que hacer después e hicimos, tuvimos que hacer un disco como fue Fracciones de un Segundo, donde hubo una canción que se puede decir que también nos cambió la vida, que fue la de Rincón Exquisito, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues son sucesos que ocurren. En ese caso, pues nos sirvió como revulsivo para dedicarnos a esto, pero hasta que no vino Rincón Exquisito, yo no diría que Seco no pudo, por lo menos, tener una identidad y ser algo con, ¿no?, con como lo que somos ahora.
Paso natural también que quieras expresarte en tu idioma y que al final, pues bueno, pues siempre te encuentras mucho más cómodo y siempre vas a poder decir algo mejor, que a lo mejor te vas a poder expresar mejor que en inglés.
Estamos porque son las influencias, vienen de todas. O sea, nosotros seguimos escuchando mucha música del Reino Unido y evidentemente cuando empiezas y estás ahí en el local, éramos unos chavales cuando lo que estábamos comentando antes, pues te fijas o te mimetizas mucho más con lo que has escuchado y empezamos haciéndolo en inglés por eso. Pero llegó un momento, como dice Jorge, que quisimos expresarnos en nuestra lengua materna y creo que fue un acierto. Sí, volveremos a final de año porque lo cierto es que no hemos ido tanto como nos gustaría, pero las veces que hemos ido hemos tenido una respuesta. Claro, es un esfuerzo grande ir para allá, además sí. Ahora somos 6 en directo, más luego todo el equipo. Imagínate movilizar a unas 10 personas o... Entonces, pues, tenemos que hacerlo bien pensado, ¿no? Y bien pensado es en un momento determinado de la gira, que es casi al final, como hicimos en el disco anterior. Y nada, pues estaremos ahí en varios países, estamos ya también preparándolo y muy ilusionados porque... Además es que cuando estás allí, lo vivimos como algo muy especial, porque estás como a 10.000 kilómetros más de tu casa, ¿no? Y del punto donde tú has hecho una canción, que es a lo mejor tu dormitorio en un sitio donde estás ahí tranquilo y de repente estás ahí en Ciudad de México y hay como 400 personas cantando esa canción y te sorprende muchísimo más.
¿Qué más da si no salimos de la cama en todo el día? Si no sanó como esperaba aquella herida, ¿qué más nos da si somos libres? ¿Qué más nos da si un huracán hoy ha venido a saludarnos? Si con tu calma siempre ordeno mis pedazos, ¿qué más? nos da noviembre frío y este pasillo que con tus tonterías siempre es diferente. Ya hemos ganado.
Julia Medina se estrena como compositora con No dejo de bailar, tras su paso por la segunda edición de la nueva era del célebre formato televisivo Operación Triunfo. Esta joven gaditana, de estilo vocal cálido y sensual, da el salto al mundo discográfico, un trabajo que demuestra su enorme valía como autora a través de piezas como Dime, primer single de esta colección de canciones, entre las que también destacan otros temas como Sálvate de ti, junto a Pedro Guerra, o No me despedí, que comparte magistralmente con Carmen Boza. Mañana, 7 de febrero, estará en la Sala 2 de Barcelona.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.
Comenzamos con nuestra sextulia, Alma Espinosa. No bosteces, porque en media hora vas a estar durmiendo en la camita.
¿Sí?
Sí.
Ella es que ya quería ya.
Ella ya quería ya, pero no. Guillermo Valmori, buenas noches. No, es que no esperas nunca que te...
Nunca espero.
Ya estás completamente lanzado, tienes ansia. Pep Antón.
¿Qué tal?
Pues muy bien, muy bien. Aquí con... Alma se va.
Ya se ha ido a dormir.
Se ha ido a dormir, le ha dado un bostezo
pues
de esos
nosotros.
Que tal. Y,
es la conversación nuestra,
nosotros.
Yo creo, la que la causa.
Pero
la...
si aún no hemos empezado.
Por
claro,
eso.
Claro.
Y ella dice, imagínate lo que puede
por
ser.
Por Dios.
Estos, pero por vosotros dos, y no por mí,
también.
A mí me adora.
Sí, pero la verdad es que contigo nunca
a
bosteza, ¿no?
A mí Alma Espinosa me tiene en un altar. Ya
pues,
no
debe ser,
aguanta,
pues debe ser Pep, porque conmigo tampoco ha bostezado nunca,
Oye, si queréis me voy.
No, 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 Pep, por favor.
No hay ningún problema, me voy a dormir yo ya.
No, no, por Dios.
Ya,
vale, venga.
¿Qué has hecho?
Pues, mis quehaceres.
Mis cosas. Como ese amigo mío que un día volvió a las 12 de la mañana, que era estaba en mi casa, y volvió a las 12 de la mañana. O sea, salió por ahí, volvió a las 12 de la mañana, y le voy a entrar y le digo, pero, ¿y de dónde vienes? Me mira así y me dice, mis cosas. Oye, no
mismo.
Me contó. O sea, todavía le estoy preguntando de vez en cuando.
¿Y no te lo ha dicho nunca?
La vez aquella.
¿Qué? Mis cosas.
¿Qué? Mis cosas.
Bueno, es que yo también digo eso mucho.
Mis cosas. Bueno, tenemos cosas, ¿eh?
¿Tus cosas?
Tenemos
bueno,
cosas, tenemos.
No, son de Ayanta, esas cosas,
no porque... esto no, no son de Ayanta en absoluto. O sea,
oye,
tenemos.
Que sabe.
No, no, ya te lo digo yo, ¿eh? Tenemos una noticia cuyo titular dice así: queda atrapado por una vagina tras un infarto.
¿Cómo?
Atrapado.
El infarto de ella, claro.
A ver, no, yo creo que de él. ¿O qué? Ah, de ella.
Hombre,
los paramédicos.
Ah, no, claro. Claro.
Acudieron enseguida al domicilio, donde se encontraron con una escena poco convencional en la que, bueno, la dama se llevó la peor parte. Un jubilado de la China, me encanta que está puesto así, de la China, murió cuando tenía sexo con una prostituta y cuando los paramédicos quisieron llevarse el cuerpo de su casa, se percataron de que la mujer seguía atrapada al miembro viril. Los músculos de la vagina de la mujer se cerraron alrededor del miembro del hombre, por lo que no pudo liberarse tras su muerte, informó el sitio Daily Mirror. De todas las rarezas que puedan ocurrir durante un encuentro sexual, el caso médico es conocido como pensis captivis.
Captivis.
Captivis. Dije, hija.
Como un captivis. Captivis
me sonaba mejor.
Pensis captivis.
Pensis captivis.
Pene cautivo.
Pero entonces el infarto captivis. Lo tuvo el hombre.
Sí, sí, tuvo el hombre y murió.
Pero entonces murió. Y ella de la impresión hizo ¡plac!
Y se le, sí, de la impresión se le...
¿Y ese momento de llamar por teléfono?
Es verdad, claro.
Bueno, ese momento pues de poder alcanzar el teléfono.
Tendría, lo sí, tendría en claro. La mesilla de al lado, buscando, clac, 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 no se le cayó al suelo.
Madre mía.
Porque si no...
Es que empiezo a imaginar...
Toda la situación, ¿no? ¿No?
Y entonces ese llamar a emergencias, buenos días, buenas noches, ¿qué le qué pasa?
Pues aquí estoy.
Además, siendo un jubilado...
Me pasa en chino tengo un el pensis captivis.
Tengo un muerto dentro.
Claro. Es así.
Tengo un muerto dentro.
Es así.
Un muerto que es un desconocido, además. Porque todavía si
bueno,
fuera
a
tu pareja...
A lo mejor
era
un cliente fijo.
Ya. Recurrente, claro.
Sí, pero quiero decir que tampoco es alguien...
Bueno, no sabemos.
A quien quieres, quizá, ¿no? O sea que...
¿Y sabíais que eso se podía ocurrir?
Yo lo había escuchado, es algo como...
Tiene un nombre.
Pensis captivis.
Es por angustia. O sea, en sí, una ¿no? situación de estrés, como evidentemente es esta parte de las bromas, cualquier tipo de músculo, pero también los músculos de la vagina, se contraen.
Y no puedes
descontraerlo. Si hay pene dentro, pues bueno,
se
bloquean. Entonces genera un poco lo que le pasa a los perros,
sí.
Dicho con todo respeto, que cuando tiene, y a otros animales también, ¿no? O sea, que para asegurarse que haya embarazo, la vagina atrapa el pene y se quedan un rato enganchados simplemente.
Pero en
para...
los perros no es así, ¿no? En los perros no es que tienen como unos...
Había oído eso.
Ah.
Pero
tienen?
Igual es leyenda urbana, ¿eh? Porque suena a leyenda urbana.
¡Pinchos!
Pues es más,
no,
es...
no son pinchos. No tienen pinchos.
Yo.
Esto,
no,
esto es lo que dicen como
no
la vagina como dentada, ¿no? Siempre como esta cosa así mítica de la vagina que se te come vivo.
Pero que
¿no?
tiene más sentido lo...
Es una cuestión muscular.
Claro.
Sí. Sí.
Aparte que siendo creo, un jubilado, pero... a lo mejor habría utilizado Viagra, con lo cual eso estaría... Quiere decir que no habría manera de bajarlo.
Bueno,
además,
no solo un jubilado, ¿no? Sino
imagínate
que
eso te pasa vivo, o sea, ¿qué pasa con el pene tanto rato ahí aprisionado? ¿Se te cangrena?
No, hombre, tampoco está no está aprisionado, está atrapado.
Bueno, pues está
¿no?
aprisionado.
Bueno,
o sea, hay una...
Pero atrapado es aprisionado.
Digamos que un pene empieza a amoratarse, ¿vale? O sea, a tener problemas de... Uh-huh. Es que en el pene... Tener en cuenta que, claro, hay de pronto todo en un pene en erección muchísima sangre que de un modo impropio va ahí. Mm. Quiero decir que es solo para un rato, o sea, que eso no puede estar ahí. Y de hecho, en las anillas estranguladoras, que son estos juguetes, y no, es decir, que se utilizan también en casos de algún tipo de disfunción eréctil o tal, que se pone en la base del pene una anilla
como
que te
strippers.
Estrangula ligeramente. Sí, pero eso es... más de como de para decorar, digamos.
Pero los strippers
de,
lo decían para, que era para mantenerlo.
Para mantenerlo. Y también para, o sea, se utiliza también en las playas nudistas y tal como decoración. Sí.
Como decoración. Ah, como decoración para que
como si te pones una pulsera, yeah. ¿No? Y esas no estrangulan, porque no puedes estar con una cosa que te estrangula el pene. Una anilla estranguladora utilizada a fines sexuales, no de belleza. No la puedes tener más de 20 minutos. De hecho, te lo pone en los libretos.
¿Qué pasaría si la tienes más de 20 minutos?
pues que te estás generando un bloqueo. 20 minutos no pasa nada, se puede utilizar sin ningún problema, pero después te estás vamos, que se te empiezas a tener ahí el pene amoratado y luego es una historia y las consecuencias que hay. Es que uno siempre piensa que el pene, con eso de que se achica y se agranda, pues que estás un poco libre de, de problemas, pero también hay roturas de pene que son muy aparatosas, ¿no?
Yo me he quedado ahí en los pinchos.
¿De los perros? ¿Y lo has encontrado?
¿En los perros?
Y yo estoy viendo ahora mismo en los gatos, que es que
¿en los gatos?
Estoy alucinada con esta foto. Es que estoy alucinada con esta foto. Tengo que repetirlo. Alucinada. Este es el pene de un gato.
¡Ay!
Sí. Tiene pinchitos.
¿Qué son?
Hombre, que tiene que hacer daño.
Pinchitos.
Eso.
Voy a leerlo. Son pinchos o pequeñas espinas que están formadas de queratina endurecida.
¿Y
para qué?
¿Para qué sirven?
Pues no lo tienen muy claro. Hay dos teorías.
O los gatos son unos sadomasoquistas, que es una opción, porque hay juguetes eróticos que son de esta guisa, ¿no?
Hay dos teorías. Una es que durante el apareamiento con la gata, los pinchos del pene del gato rasgan un poco las paredes de la vagina y provocan la ovulación.
Ah.
O, segunda, es que estos pequeños pinchos incrementan el placer sexual en los machos y aceleran el orgasmo.
De los machos.
Esto es
porque
útil.
Las gatas no se dejan, porque para pillar una gata hay que las muerden de la aquí de la de
hombre,
atrás.
Hombre, he visto los pinchos.
Maullan de un modo desesperado, no se dejan. Entonces, por eso, claro, tienen que eyacular rápidamente,
y
porque no.
Os voy a decir que además de los gatos, otros animales mamíferos que tienen pinchos son los chimpancés, los ratones y las hienas.
Lo que les faltaban a las llenas, qué rabia me dan.
Es todo un descubrimiento. Me he quedado muerta.
Pero fíjate que.
Pero los perros no, entonces.
Mucha juguetería tiene pinchos alguna
pero eso,
protuberancia.
Eso no son pinchos, son como protuberancias. Más
bueno,
que pinchos.
Sí, pero quiero decir que eso, en los humanos puede dar más placer a quien le guste, ¿no? O sea, que en el caso del gato, no sé, o de la hiena.
Pregunta de trivial. ¿Qué animales tienen pinchos en el pene?
Lo anotamos, ¿eh? Porque esto siempre nos puede... Es una información...
¿Gatos?
¿Hienas?
¿Chimpancés?
¿Ratones?
¿Ratones? Y las amiguitas de...
¿Y qué tienen en común los gatos?
Los amiguitos, ¿eh? Que
las
amiguitas
hienas,
no tienen pene.
Bueno.
¿Los chimpancés y los hienas. Ratones?
Los hienas.
¿Qué tienen en común?
Desde el punto de vista psicológico.
¿Todos ellos?
Los pinchos, únicamente.
No, no, digo en la psicología, porque ahí hay algo que se nos está escapando, claro. Ah, no sé.
Ah, que quede.
No, digo yo,
no sé.
Lo pregunto.
Que sale en el Rey León.
Ratones no salen en el Rey León.
Seguro que sí.
Alma Espinosa.
Alguno habrá.
Alguno habrá.
Bueno, pues el gato para ser el ratón, la hiena, el gato.
Eso es. Música.
Es una cadena.
Beautiful dawn lights up the shore for me. There is nothing else in the world. I'd rather wake up and see with you. Beautiful dawn. Just chasing time again. Thought I would die a lonely man in endless night. But now I'm high, running wild among all the stars above. It's hard to believe you.
Media Luz, con Ayanta Barili. Es Radio. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para defender la libertad sin complejos.
¿Habéis probado Viagra alguna vez?
No.
Sí.
¿Sí? No. No, ni tú ni yo.
No han
inventado Viagra para nosotras.
Bueno, sí, pues supuestamente
había una,
hay, pero que es nada.
Había
una,
es un ansiolítico.
¿Eso?
Ah, pero lo llamaban el Viagra femenino,
sí,
¿no?
Sí, es que no...
¿Y que es un ansiolítico?
O sea, digamos que lo que corresponde a una disfunción eréctil, o sea, la disfunción más común en los hombres es una disfunción sexual, me refiero. Sí. Es una disfunción eréctil. En la mujer, la más común es una falta de deseo.
Uh-huh.
Entonces, si hablamos de Viagra femenino, uh-huh, es cómo puede volver el deseo, que no sea enamorándote del mejor hombre o de la mejor
el
mujer del
sexual
mundo, o sea, el deseo sexual. Entonces, ahí lo que han hecho son cosas que tienen que ver con quitar ansiedad, con quitar depresión, o sea, es siempre desde un punto de vista psicológico, ¿no? Pero
eso,
no hay un elemento
que... Lo que pasa
que realmente...
es que eso no es, es decir, el Viagra es instantáneo, el otro no será instantáneo, claro.
Por eso no ha tenido ningún éxito, claro, o sea, lo vendieron así a bombo y platillo, pero realmente, pues bueno, evidentemente que si estás contenta, pues claro, a lo mejor tienes más deseo sexual y un hombre, pues también, de paso, ¿no? O sea, te quiero decir, pero que no hay una cosa tan clara, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sin embargo, pues...
a lo mejor,
o sea,
si estás
a mí
triste,
la Viagra me parece el invento, uno de los inventos del siglo, ¿eh? De verdad, te lo digo, o sea, me parece impresionante. Y bueno, pues aquí...
Pero
el,
no se puede
titular...
comprar alegremente, ¿no? Sí, en una farmacia.
No.
Tienes
no,
que tener receta, ¿no?
Pero en el mercado negro hay lo que te dé la gana.
¿En él?
¿En el Mercadona hay Viagras así?
En el mercado negro.
Ah, en el Mercadona.
Creo que no.
De la marca Zendado.
Es ilegal, pero en el Mercadona puedes comer
en el apartado salsas.
No, pero está muy bien. Ahí con los preservativos deberían de vender. No, hace falta.
¿Y por qué es la razón?
Hace
por
falta
la
receta
por la
médica
no.
Y mercado negro. Lo que pasa es que te recomiendan que de ningún modo
internet,
compres ahí.
Así.
Claro.
Pero decían que era muy malo eso, ¿no? O sea, que eran como que había habido problemas o que...
Bueno, es
pues
que estás comprando
cualquier cosa.
Claro.
Claro. Claro. Te pueden vender un Antalgin, que es azul.
Pero ¿qué, cuál es la razón por la cual no se puede tener sin receta?
Bueno, porque
no tiene que ser muy
porque
sano,
es un, no, si no es una no, o sea, no,
decir,
no es esa la cuestión.
Tanto, decir,
pues
si
porque
receta,
hay que hacer una serie de
control.
Hay algunos tipos de hombres en determinadas circunstancias que la Viagra no es bueno para ellos. Entonces hay que controlar. Hay
o sea,
que controlar
no es por el
eso.
Momento en el que la tomes, ni la cantidad, sino por el subtipo de gente que la compre.
Depende, pues, de cómo tengas el corazón, de cómo tengas algunas cosas, en fin, que hay que
o sea,
controlarlo.
Cosas,
y además,
¿hay
una cosa
por ejemplo,
es tomar Viagra una noche, otra cosa es tomarla de un modo
regular
porque tienes una disfunción eréctil y tienes una pareja fija, ¿no? Entonces es muy diferente, ¿no? Pero sí es cierto que, claro, tiene unos precios muy elevados.
¿Cuánto cuestan?
Y no lo cubre la Seguridad Social.
¿Cuánto cuestan?
¿Tú lo sabes cuánto cuesta?
Yo por receta no lo sé.
¿Y sin receta?
Pues puede
no
pues,
lo cubre la Seguridad Social, ¿eh?
No lo sabía. ¿Y por qué no?
Pues
como los dientes que tampoco
no
lo
sé,
cubre.
¿Por qué no?
Sí, no, debería.
No lo sé, pero cuesta... O sea, yo creo que... Es que no quiero meter la pata, pero desde luego no menos de 30 euros el encuentro, ¿eh? Sexual.
¿Cada
o sea,
pastilla
es,
un
sí,
30 euros?
Por eso se ha generado este mercado negro.
Madre mía.
Tan tremendo. Y por eso vas a Bangkok y todos los mercados de Bangkok tienen... O sea, en lugar de vender plátanos...
Ya.
No sé si esta es la... en lugar de vender piñas...
Que sí, mi hija.
O papayas, tiene pero montañas
madre
de
mía.
Supuestas cajas de Viagra. Pero claro. ¿Cómo
de
te
supuestas.
Metes? O sea, son... Viagra y Cialis, pero... Es
¿Y qué pasa? ¿Que allí está permitido? O sea,
No, es mercado negro. O sea, que en lugar de llamarse Viagra, se llama Viegra.
Ya.
Yeah. Ya, yeah. Uf.
Pero, y claro, te venden por muy poco dinero, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, es que tiene que dar resultado eso, porque si no, la gente, no, o sea, a uno que le compra ya no compra más.
Pero viene,
claro,
un americano que va una vez en su vida a Bangkok, le compra 10 cajas, pues no vuelvan más. O sea, no quieren, claro, lo que no quieren es crear una fidelidad.
Se correría la voz. Si a poco que la gente comprase ahí, bien,
mira,
Bangkok,
yo
venden, mira,
una
no
vez en un mercado de estos fue muy gracioso, porque yo llevaba unas chanclas de una marca que es una marca muy buena y que te duran, que es Birkenstock, es que no me, lo decimos, y que te duran las chanclas siglos, o sea, que tienen una base que es como de...
¿Que las querían comprar?
No, tiene una base de... ¿Cómo se llama? De...
Caucho.
De caucho, no, de caucho, corcho, no, de corcho y piel y no sé qué. Y tiene una foto... Sí. Bueno, en fin, son comodísimas y tal. Y tienen un precio. O sea, no es una chancla barata en absoluto. Y entonces estaba de viaje con mi familia y yo tenía estas chanclas y hacía un calor espantoso y, claro, estás con el pie bien, ¿no? Y el resto de mi familia, mi padre, mis hermanos, no tenían estas chanclas y andaban desesperados. O sea, con el, se morían de calor, si se ponían bambas, si se ponían las otras de plástico, se resbalaban caminando. Y tenían mucha envidia de mis Birkenstock. Y todas, pero ¿dónde? ¿Pero has comprado? Pues es que, claro, es que necesitamos unos zapatos. Y de pronto vamos a un mercado de estos, donde vendían pues el Cialis y las Birkenstock y los cinturones de Armani y los de no sé cuántos, y este aquí que había de esta marca cambiando una vocal. Yeah.
Pero no tiene nada que ver, claro.
Y entonces se abalanzaron hacia las estas y estuvieron, digamos, les duró 24 horas riéndose de mí porque yo me había gastado tanto y ellos se habían gastado 2,5 euros. Y yo misma decía, bueno, pues en efecto, oye, a los 2 o 3 días se deshicieron. O sea,
bueno, pero si había costado 2 euros, pero escucha, si sumas 2 euros más 2 euros,
sí,
más 2 euros, claro, a lo mejor te compensa.
Dices, y dices, si esto pasa con las Birkenstock, yo un Viagra de tal, no me lo meto, señores. No.
No te fías.
Total, titular, cárcel para el trabajador de una farmacia por robar Viagra.
Si estaba tan cara, pues dijo, negocio. Esto me viene bien. Un ex trabajador de un grupo de farmacias de Lleida es acusado de quedarse con pastillas de Viagra valoradas, ojo, en 47.146 euros. Bueno, pues ha evitado este martes el juicio previsto para el miércoles con un acto de conformidad, reconociendo el robo, indemnizando a sus ex jefes y aceptando 6 meses de cárcel. Es decir, porque si hubiera ido a juicio, pues la condena hubiera sido muchísimo más alta. 47.146 euros.
Madre de Dios.
De una tacada, ¿eh? No es que se lo haya ido...
Un cargamento.
Claro, se lo haya ido llevando poco a poco. No, de una tacada.
Vez.
Es decir, que las pastillitas pues tienen que tener un precio,
pues 30 euros,
considerablemente alto.
Hombre, claro. Es que por eso se hacen ese tipo de robos. Es que no sé, habría que mirar exactamente cuánto cuesta, pero vamos, yo he escuchado que es que
no sabía.
Bien caro.
Pero ¿habrá más consumo con receta o más consumo en lo que dices tú del mercado?
Hombre, no
pues
lo sé.
Más o menos
si hay un mercado negro
nos...
tan amplio, es
eso,
que hay consumo,
está,
porque si no,
por
no...
Te lo digo.
Nos sale la cuenta de que 47.000 euros más o menos a 30 euros que hemos hecho un cálculo por pastilla son como 1.500 pastillas. En realidad, en una caja que puedan venir, yo qué sé, 30 pastillas.
¿Tanto? No sé cómo va.
Sí, yo creo que sí.
Es como una aspirina, como un gelocatil.
No, yo creo que en las cajas vienen muchas menos.
Sí, deben
porque
ser menos.
Son
5,
menos,
10,
o sea,
¿no?
Yo creo que son como 5, que no llegan ni a 10, ¿eh? Pero vamos, busca todos estos datos porque no sé muy bien lo que...
Ahora,
tampoco
son,
estoy
70, ¿eh?
Así funcionando de
pero
memoria.
Pero bueno,
¿no?
Que fuera todo de una tacada al menos indica que fue un pronto.
¿Que fue un pronto?
¿No? Que sí, debería servir como atenuante.
Claro, lo que sí, judicialmente.
Porque si ha sido
sí,
poquito
claro.
A poco, claro, pues ya es reincidencia. Pero si de repente te ha dado el futris
sí.
Y me lo llevo todo, pues...
Bueno, hombre, pero es un robo en toda regla, ¿no?
Sí,
quiero
pero,
decir
pero
que
yo he dicho que no sea un robo. He hablado de atenuantes.
De atenuante, pero esto es como la historia esa que yo me moría.
Hombre, tú matas a alguien y es o asesinato o homicidio. Pero has matado a alguien.
No, claro. Yo me moría de risa con una noticia que salió hace un montón de de Navidades que habían robado una tienda de esas que hay en Madrid, por ejemplo, de jamón, de estas que hay por todo el centro. Me moría de risa, o sea, luego les seguro les pagó todo, o sea, que no pasó nada. Pero que entraron por la noche, antes de Nochebuena o así, y se llevaron todos los jamones colgados, que de los jamones...
Un dineral.
Bueno, eso, pero un dineral, o sea, era como robar un banco.
Sí, sí, sí.
Porque jamones de jabugo, de bellota, de tal, además... En época navideña que el precio sube todavía sube todavía más, yo me imagino a estos con un camión con un camión metiendo llenos de grasa, porque estos tienen esa capucita que va cayendo la grasa, ¿no? Llenos de grasa metiendo a toda que pesan lo que pesa un jamón, que te pesa 10 kilos cada jamón, ¿no? A toda mecha a las 3 de la mañana llenando el camión para luego venderlo en el mercado negro, ¿no? Y era una cosa, o sea, imaginármelo me hacía una gracia, me hacía una cosa
es como
tan,
de...
tan de este surrealismo español, ¿no? Sí. Pero, ¿quién se pone a robar jamones?
Es
¿no?
como de Morena Clara, una cosa de
¿eh? Estocolmo.
No, o sea, claro.
Los jamones los robarás aquí.
Claro. Es que me reía leyendo esto.
Es como de película de Lola Flores, estas de Morena Clara que robaban jamones.
Totalmente. Es que eso lo coge, yo qué sé, antes de la iglesia y te hace.
Sí, es verdad.
Te hace una obra de arte. Es toda una película alrededor
del gran robo de los jamones. Atraco a las jamones. Tres, pero con jamones.
Había esa noticia y había esa otra de las máquinas tragaperras.
Otro gran sitio que,
bueno, que por cierto,
suelen robar muy a menudo.
El otro día hubo pelea entre chinos, acabó con...
Yo no
sé si muertos, pero con heridos, hace nada.
La máquina de
tragaperras. Días. Bueno,
a ver, cuéntalo.
¿Quién se llevaba las ganancias? Yo me imagino que deberían.
Ah, que habían estado metiendo
me
así.
Me imagino que unos deberían estar metiendo, o lo dejaron o se fueron al baño y otros llegaron y se lo llevaron y acabaron en la calle acuchilladas.
Es que vamos a ver, os voy a contar que...
son profesionales.
Claro. No, de la tragaperra.
Claro.
Totalmente.
Es que
se dedican a eso.
Se pueden sentar ahí.
Como el póker.
¿Saben cuando está cuando la máquina está caliente? De...
Claro, absolutamente.
Se sientan en el bar, se sientan... iban mirando cómo van pasando gente, va echando, pim, 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 y saben perfectamente cuál es el momento.
Claro. Cuando está caliente.
Cuentan, no sé cómo cuentan, tienen una serie de algoritmos y una serie de cosas. Sí, sí. Cuando la máquina está caliente, pum, y es cuando van, y claro, en el clavo. Y es que yo, hace unos días, estuve en un domingo fue, estuve en un bar, que fuimos a desayunar, pero nada, dos minutos. Y en dos monedas estaba ya el chino ya allí, sentadito. Estuvo jugando una señora, se fue. Allá que va él. Con una, porque yo lo estuve mirando porque dije, ya verás,
sí,
ya verás, ya verás.
La casualidad de que se vayan justo cuando...
Bueno, no, pero es que normalmente
pero es que hay algún misterio que lo saben, no exactamente, pero cuando está muy caliente.
Pero que pueden seguir.
Cuando está muy caliente.
Imagínate una señora echando, de repente dices, que está ya, ¿qué haces? ¿Te aguantan? ¿No vas a echar a la señora?
No, pero claro, es que normalmente esa señora no aguanta lo que tiene que aguantar porque... Por eso la gente pierde las máquinas tragaperras, porque no sé el por qué.
Porque bueno, echas por echar, ¿no? Me imagino. La mayor parte de la gente.
Claro, pero no sabes realmente, no tienes las cuentas o el mecanismo que tienen ellos. Bueno, pues este señor echó una moneda, no sé de cuánto, pero una moneda, y ganó 700 euros.
¿700 euros?
700 euros con una moneda, ¿eh?
No sé
y de repente era...
Barcelona, pero hace años... Yo lo sé porque hace años fue muy noticia porque realmente había como una banda, llamémoslo así, de chinos.
¿Y entonces,
de chinos?
Que era una fuente de ingresos en los bares hasta el punto de que muchos dueños de bares les vetaban la entrada y no podía ser. Y se
armó
un escándalo, porque además... No digo los chinos, digo estos chinos eran especialmente violentos, o sea...
No me extrañaría nada, Pep.
Un pitote en el bar si no les dejabas
entrar.
Pero
de hecho también la situación de España es muy peculiar en ese sentido, porque por ejemplo en Italia están absolutamente prohibidas las máquinas tragaperras. Las máquinas tragaperras tienen que estar en espacios de juego. En ningún caso en un espacio público.
Bueno,
¿no?
Podemos decir que quería quitar ahora, ¿no? Lo hago del juego. ¿Cómo se llama esta Izquierda Unida? Garzón.
Sí, es que no, yo no lo he seguido quería, muy bien esta historia.
Quería regular, o sea, todo lo que sea...
Se tendría que regular, quería, evidentemente, lo de las máquinas para perras.
Ser restrictivo
aquí ha sido...
en los casinos y en todas, sí. No sé si en nuestras máquinas, no lo sé, pero sí en los
yo, de todos
casinos...
Modos,
en...
yo...
Sí, pero yo cuando veo en los bares y se ve muy a menudo esas mujeres de 60, 60 sí. y pico de años con el bolso de la compra...
Nunca me he fijado bien eso.
Y dices, madre mía, uh-huh. la de sueldos, la de pensiones que se uh-huh. van aquí...
Sí, lo que pasa es que bingo, tampoco sé si...
Bueno, el bingo ya ni... Dentro,
pero tampoco sé si lo evitas.
De pasear por la calle, si te vas fijando,
sí, sí, sí.
Hay...
Tampoco sé si lo evitas quitando la máquina tragaperra del bar. Es que no lo sé.
Bueno, sí.
No lo sé.
Sí, quizás no evitas que eso suceda para gente que ya está
gente luego
pero...
se va al bingo, se va donde sea,
sí,
o
pero,
lo hace por internet,
bueno,
aprenden
si
por internet.
Más, si lo tienes más difícil...
Pero es que es muy fácil.
Y es que ¿cuántas escenas de... padres con niños de 3 años ahí de cogiendo al niño, venga, dale al botón.
Sí.
Ya. Sí, 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 sí. Pero,
bueno,
pero
pues
estás
en,
hablando...
En un sitio donde no pueden entrar niños.
Sí, pero que lo haces ya con el ordenador. También le dices
sí, claro,
al ordenador,
claro.
Dale un botón en una partida de póker.
No, es como esta gente que tiene dada la orden, ¿no? De que los casinos no les...
Sí.
Pero claro, en ese casino no, pero lo que dices, tú te metes en casa y claro, no vale
en
la orden.
Todas las páginas que te tienes, que sí. tienes juegos y demás... de este
el
tipo
póker,
de más, tienes que denuncian. Registrar el DNI.
Ya.
Sí, ah, entonces, bueno, claro. Entonces, no
te, sí, ahora también te digo que
sí,
hay mucha gente
que
juega con el DNI de...
Claro, da igual, o sea, que con que te funcione la tarjeta de crédito, además ya está. No. Pero bueno, yo la noticia que os quería contar es que en una de estas, de la máquina de tragaperras, la noticia no, o sea, lo que yo escuché en el bar, un bar que estaba aquí al lado de la radio, donde yo iba a desayunar un programa y que tenía una máquina de tragaperra. Y entonces una mañana... vi que había revuelo en el bar y tal, entro, no porque hubiera revuelo, sino porque
es que
quería desayunar.
Por eso.
Entro y como conocía al dueño,
¿qué pasa?
Conocía al dueño del bar, que era muy simpático y tal, y le digo, ¿pero qué pasa? Yo ahí con mi café con leche y mis churros. Y entonces me dice, ¿que ha venido un hombre? Con otros y se han llevado la máquina tragaperras.
¿Que se la han llevado a hombros?
Me contó, bueno, me quedé perpleja, vamos, me contó que era un hombre que solía ir a ese bar a jugar a la máquina tragaperra
y quería recuperar lo perdido.
Y que por la noche el dueño había cerrado el bar cuando él consideraba que estaba
que
jugando,
estaba...
o sea, que evidentemente que ya estaba, y este pues quería cerrar
claro.
el bar, porque este pues debía estar seguramente bebido, pues ya, y el otro se quería ir a su casa.
Y porque hay que cerrar, claro.
Entonces cerró el bar y este se indignó. Y entonces al alba apareció con unos compañeros y se llevaron así al
madre
peso
mía.
La máquina, que, o sea, arráncala
sí,
de ahí y llévatela.
Eso.
Entonces estaba la policía y yo era como,
¿pero
cómo
que
pero se ha llevado?
Pero qué absurdez. No
con la que ya han venido con la camioneta y se han llevado. Digo, madre
bueno, pero
mía.
Es que la gente es muy absurda.
Es que es muy absurda.
Madre
o sea,
pero que eso no tiene salida ninguna.
Además, las máquinas de nuestra cabeza, me imagino
claro.
que tienen todas un número
claro,
de.
Claro,
sí,
claro.
pero bueno, pues a mazazos las rompes y te quedas con lo que
y
hay.
Y
arranca,
pero te lleva la policía y digo, oiga, todo lo que había. No sé lo que había. Oye, lo que yo no sabía es que daban 700 euros de ganancia.
Sí, bueno, no sé si 700 o
más,
y más, no
más.
Lo sé.
Pero no hay un límite.
Y además, tú sabes que lo pesan.
No.
Que yo eso no lo sabía. Pues yo digo, anda, que contar todo esto... No, porque yo he mirado
es
cuando...
Es todo en monedas, claro.
Claro, la moneda de euro o de 50 céntimos tiene un peso específico, que es siempre el mismo, o sea,
sí.
no varía. Y entonces, para no contar hasta 700 o 1.500
bueno,
euros
este
o lo que fuere...
Cuenta, ¿eh? Este tú de repente, yo, además cuando nos fuimos...
El dueño del bar lo pesa, saca un peso y pone en una bolsa las monedas de 50 céntimos y en una de un euro de dos... Y lo pesa y sabe exactamente la cantidad de dinero que hay.
Este señor, este chino, tenía... Además, había pedido un cafetito, así muy mono.
Y hacía montoncitos.
Mientras que de repente...
Bueno, pero ese es el gusto ya de contar. Eso ya es el gusto de contar.
Durante minutos y minutos, clac, 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 van cayendo todas las moneditas. Entonces ya tenía sus montoncitos. Pim, 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 pim. Pero había como... 100 montoncitos, porque era aquí,
pues
entonces durante, pero por toda la barra.
Era hasta estético.
Sí, no, era precioso. Vamos, yo estuve a
poner un disfrute, claro.
Pero... Claro, hombre, ya que has ganado,
todo
claro.
Mío.
Todo mío.
Lo que pasa es que realmente qué diferencia hay entre eso y la lotería, por ejemplo, de Navidad.
Bueno,
o sea, a mí me daría la
todo es juego.
no sé, que esto es más controlable por lo que decís, sí, que yo, la lotería. Que yo la
sí
lotería.
Que sí que veo la diferencia. Lanzo esa pregunta.
Bueno,
sí,
tú, que
es
este
una
año,
cuestión de probabilidades.
Claro.
No, pero
sí, pero la lotería no, o sea, no puedes estar ahí, no está caliente el número tal
no,
o cual.
No, claro,
no,
no
pero
no.
A lo que voy es que todo este miramiento con el juego, la lotería de Navidad, al fin y al cabo, a mí me parece también un país entero pensando en el.
Yo lloro tanto. Yo lloro tanto. Yo en cuanto escucho al niño de San Ildefonso, me echo a llorar.
Sí, pero jugar una vez al año la lotería
es una
ilusión.
Realmente
es una ilusión.
Es una ilusión.
Yo no juego nada y en eso me parece que vale mucho la pena. La pena es que no vaya, que no sea siempre muy repartido.
Ya.
Pero bueno, no se puede pedir todo.
Repartimos buenas noches ahora mismo. Alma Espinosa.
Porque dinero vamos a repartir poco.
Poco. Pep, gracias.
Venga.
Otra vez. Guillermo, hasta la semana que viene. Ha realizado el programa Amalio Varela. Un cuentecito de buenas noches con la voz de Eva Guillamón. Y ya sabéis que volvemos, como siempre, a partir de las 12:30 de la noche aquí mismo en Es Radio.
Ya sabes, hay puertas que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. Soy yo quien dice no.
Hoy en la noche boca arriba, Destino, de Robert Chambers.
Sleep well, my love.
Llegué al puente que muy pocos logran cruzar. Pasa, exclamó el guardián, pero me reí y le dije, hay tiempo. Entonces él sonrió y cerró los portones. Al puente que muy pocos logran cruzar, llegaron jóvenes y viejos. A todos ellos se les denegó la entrada. Yo estaba ahí cerca, holgazaneando, y fui contándolos uno a uno, hasta que, cansado ya de sus ruidos y protestas, volví al puente que muy pocos logran cruzar. La muchedumbre cerca del portón chilló. Este hombre llega tarde, pero me reí y les dije, hay tiempo. Pasa, exclamó el guardián mientras yo ingresaba. Luego sonrió y cerró los portones.